hoy probablemente un BTC estaría arriba de un millón, tranquilamente arriba de un millón. ¿Qué interés puede tener Mastercard en financiar el desarrollo de Bitcoin? El único interés que puede tener es frenarlo. Si vos no conocés la historia del secuestro de Bitcoin, se puede decir, te digo sin exagerar, no entendés nada, no sabés nada. Tu opinión no vale nada, realmente, porque te falta una pieza tan grande de información que es lo mismo para mí que no saber nada.
Muy buenas mis dones y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Miedo al Éxito. Hoy tenemos un especial de Bitcoin donde vais a descubrir la verdadera cara de Bitcoin y vamos a romper un montón de mitos y tabús que creo que van a gustaros y mucho. Así que, tanto si os gusta Bitcoin como si no, os animo a que os quedéis hasta el final. Para esta ocasión tan especial me acompaña una persona muy, muy interesante, el primer divulgador de Bitcoin en español, una persona que ha venido desde Argentina, que es Marcelo, quien no solo adoptó Bitcoin muy temprano, sino que lo compró por menos de un dólar. Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo estás?
Gracias. Gracias, Delox. Encantado de estar acá. Me siento muy bien tratado. Me encanta Andorra. Nunca había estado y seguro que voy a volver en el futuro.
Seguro que sí. Te quería preguntar, porque hemos hablado de que fuiste el primero en divulgar Bitcoin, en adoptar Bitcoin, en comprar Bitcoin, y creo que si muchos se habrán quedado ahora con el dato, ¿no?, de que compraste muy barato porque ahora está en $100,000, tú lo compraste en menos de uno, realmente lo que te hace a ti único no es que fueras quien lo compró muy barato, sino quien lo compró y lo adoptó realmente y lo empezó a utilizar. ¿Cómo era esa época? ¿Cómo fue eso?
Al principio del principio, en realidad, era muy difícil porque no había nadie, prácticamente nadie, que lo aceptara. Pero poco después ya se empezó a formar una pequeña comunidad, ¿sí? Y había gente que estaba dispuesta, como yo, a usar Bitcoin. Eso mismo que hoy te dicen que no lo hagas, simplemente guardarlo. No, no. La idea era difundirlo. Difundir la tecnología, no solamente a través de un blog, en el cual todos los días publicaba algo relacionado con Bitcoin, sino también comprándole a cualquiera que aceptara, ¿sí? Tipo, de golpe vendía helados y había que subirse al coche y manejar 20 cuadras para comprar ese helado, se hacía. Si había que comprar verduras a un tipo que estaba a otras 20 cuadras, para el otro lado, se manejaba y se iba. Es que ese espíritu era necesario al principio. Creo que sigue siendo. Había un pequeño grupo de gente idealista, muy dedicada, y que había entendido el porqué de Bitcoin. Eso fue en los primeros años.
Cuando te escucho hablar, te veo, y también porque te conozco, te veo triste. Te veo como que eran los idealistas de antes, Bitcoin venía para usarse. Hoy día la gente dice holdear con cojones, ¿no? Lo de no se vende, se guarda, pero eso va en contra realmente del objetivo principal de Bitcoin, que es que se use.
Yo no diría que va en contra. Es decir, si uno habla solamente de holdear, entonces sí va en contra. Sí, no tiene ningún sentido. Si el primero, digamos Satoshi, hubiera holdeado y nada más, no tendríamos Bitcoin. ¿Sí? Uh-huh. Satoshi lo que hizo fue repartirlo. Y los primeros adoptantes también. De hecho, mucha gente consiguió sus primeros Bitcoins a través de grifos de Bitcoin, que aquí se los llamaban. ¿Sí? Entonces te daban 5 o 10 bitcoins cada vez. Claro, en aquel entonces no valía nada, valía centavos. Cada persona que solicitaba tenía sus bitcoins. Eso es lo que hicieron los primeros adoptantes. Lo que querían era difundirlo. Y una manera de difundir era esta, simplemente regalarlos. Uh-huh. ¿Sí? Y obviamente se celebraba a cualquiera que aceptara Bitcoin a cambio de algún bien o servicio, era celebrado por esa pequeña comunidad.
Pero date cuenta de que hoy día se critica. De hecho, hay el Pizza Day este, ¿no? Del señor que compró dos pizzas por 10.000 bitcoins, creo que era la historia, algo así. Y que, claro, a día de hoy sería mega hiper rico. Pero una persona que había adoptado una tecnología y que quería que la gente la conociese, hoy día es el hazme reír cuando antes era un visionario. Que, spoiler, también se reían de él antes por usar Bitcoin. Es decir, al final el tío ha recibido por todos lados. Entonces, claro, tú te das cuenta de que una moneda que nace para devolver el poder al ciudadano, para quitárselo al Estado, que en algún momento se lo apropia cuando no es necesario, luego la gente no le da ese uso, sino que lo que quieren es holdearlo, mantenerlo, ver si sube y luego volver a pasarlo por el dinero del que están huyendo. Entonces ya vemos que hay cosas que no acaban de encajar, pero esto es solo la capa superficial, no es como la punta del iceberg. ¿Cómo fue esa época cuando tú compras Bitcoin por primera vez? Porque tú lo compras desde Argentina en un momento que no es fácil y lo compras muy barato, cuando tampoco es como ahora que tú vas al exchange, compras o vas desde el banco, lo que sea. Incluso yo tengo wallet en mi banco.
Primero te voy a corregir algo. Eso de muy barato es relativo, ¿sí?
Claro.
Porque si vos le preguntabas a alguna persona que desde afuera estaba mirando, te iba a decir, casi todos decían lo mismo. Esto es una estupidez, esto es una broma, no se acerquen a esto, no paguen ni un centavo. Un centavo es caro. Y sin embargo había gente comprando y había gente minando. Había de todo. Es decir, había gente consciente de lo que Bitcoin significaba. Había gente consciente del potencial que tenía. Pero aún entre la gente consciente, también se sabía que esto podía fallar. No era el primer intento, ¿sí?, de una moneda digital descentralizada. Uh-huh. Entonces, era uno más. Cuando Satoshi llega y habla de su gran proyecto, se lo ignoró por completo. Digo, sus colegas, ¿no? En esa famosa lista de correo. Ya estaban todos un poco cansados de alguien, de estos tipos que venían con una idea revolucionaria. Porque ya habían escuchado tantas veces, uh-huh, ahora sí, este es el modelo, esta es la forma, que Satoshi no tuvo prácticamente repercusión. Trabajó solo. ¿Sí? Alguno que otro le prestaba atención, pero no encontraba gente que colaborara con él. Hasta mucho tiempo después.
¿Y cuándo cambia eso?
Bueno, cambia cuando algún medio oscuro de internet se hace eco. Yo en el año 2010, en abril o mayo de 2010, leo en algún medio que esto existe. Bitcoin existe. Me pongo a investigar un poquito y escribo en aquel entonces un post en un blog colaborativo en el que yo colaboraba de vez en cuando. Un post con un título. Se ve que en aquel entonces ya esto me había llamado la atención y había entendido si esto se adoptaba masivamente, cuáles podían ser las implicancias. Entonces le puse como título, ¿será este el principio del fin de la mayor estafa de la historia? Algo así fue el título. Pero era muy temprano, ¿sí? Había gente...
Vaya visionario, ¿eh?
Y la mayor estafa de la historia es el dinero fiat. ¿Sí? Ese era... Uh-huh. Vamos, yo estaba bajo el influjo de autores que... No, es que ese influjo desapareció. Sí, sigo considerando... Siguen siendo mis ídolos todos estos autores. ¿Sí? Mises, Rothbard, Rand, Hayek, todos estos. Pero... estos tipos escribían, mi sensación en un momento, después de años, ¿sí?, de leer y ensayos y tratados, era que faltaba una herramienta. Estos tipos por ahí lograban convencer a algunas personas, no muchas, pero aún si eran muchas, no había con qué. Y ahora sí, teníamos una herramienta para hacer valer nuestros derechos, ¿sí?, y eventualmente para quitarle ese poder inmenso al Leviatán, al Estado, que tiene ese poder en gran medida gracias al dinero fiat. Si no fuera por el dinero fiat, no sería posible para el Estado crecer tanto como ha crecido.
¿Y es por eso que ahí decides ya comprar y acumular Bitcoin como un loco y empezar a divulgar Bitcoin?
Quería participar, quería ser parte de esto, quería colaborar de alguna manera. Bueno, en ese momento estábamos viviendo acá una situación, acá no, en Argentina, una situación difícil, era prácticamente imposible mover dinero, ¿sí?, afuera del país, o era una pesadilla, digamos. Y no había una manera sencilla de hacerlo. Había un solo exchange que se llamaba MTGOX, famoso por después el gran hackeo de MTGOX. En ese momento era el único y era algo improvisado. En realidad MTGOX había empezado como un sitio para intercambio de cartas de Magic the Gathering. No mucha gente lo sabe, pero MTGOX...
Quizá deberían haberse quedado ahí. Se pusieron demasiado creativos, sí, como le digo, sí, yo.
El tipo lo convirtió en esto, pero sí, evidentemente no era el...
Pero justo ahí, cuando dices que lo convirtió en esto, ya vemos un poco también a qué target estaba apelando Bitcoin en esos inicios, ¿no? Era gente más friki, gente más programadores, matemáticos, sí, gente que estaba con el ordenador. De hecho, los primeros mineros no eran lo que conocemos a día de hoy, centros mega, increíblemente súper logísticos. No, eran desde el ordenador, el laptop, ahí tranquilamente minando Bitcoin.
Correcto. Se minaba con CPU todavía. Claro. ¿Sí? Cualquiera con su computadora podía minar y el cliente, sí, que uno instalaba, pues, la billetera venía asociada, sí, a un botón que si uno cliqueaba ahí podía minar. Después la minería se volvió más competitiva, pero esto es algo que Satoshi ya había predicho. Satoshi acertó en mucho más de lo que la gente cree.
¿Cómo compras tú tu primer Bitcoin?
En ese momento dije, bueno, tengo que lograr hacer llegar el dinero a alguna persona, probablemente un minero, Y en ese momento habitábamos el foro unos pocos, el foro de Bitcoin que había fundado Satoshi Nakamoto, unos pocos. Todavía Satoshi Nakamoto estaba ahí, escribía en el foro. Yo di con alguien, pero no podía hacerle llegar el dinero. Así que lo que hice fue, bueno, comprar un buen vino y llamar a un amigo que era australiano, es australiano. Y le dije, Joel, tenemos que hablar. Llevé el vino, nos sentamos, le expliqué. Yo en ese momento ya venía estudiando Bitcoin hacía unos cuantos meses. Y necesito que hagas llegar este dinero este tipo estaba localizado, creo que en Canadá. Y mi amigo viajaba mucho, entonces me hizo el favor. Y esa fue la manera en que conseguí mis primeros bitcoins. Y él también, obviamente.
Claro, porque luego de la charla dijo, bueno, yo también quiero ahora. Yo también quiero.
Claro, claro. Pero eran otros tiempos, sí. Era otro el espíritu. Yo diría que estaba dividido en dos. Estaban los que sabían por qué estaban ahí. Y luego estaban los oportunistas. La mayoría de los mineros, al principio, cuando se empezó a minar con GPU, o sea, con las tarjetas de video que usan los chicos para la gente, para los juegos, minaban, pero no sabían lo que estaban obteniendo. Entonces, inmediatamente se lo sacaban de encima. Entonces, una forma también sencilla de adquirir bitcoins era contactar a estos chicos que probablemente dejaban las computadoras encendidas a la noche, en lugar, cuando no jugaban, las dejaban minando y los vendían. ¿Sí? Mucha gente no entendía el potencial que eso tenía, porque no lo habían estudiado, simplemente, probablemente algún colega le había dicho, mirá, haces esto y viene un tipo mágicamente, te da dinero a cambio de esto, y ellos se reían de la gente que iba y a cambio de eso, esos bitcoins, entregaban por ahí pesos. Sí, pesos que se estaban devaluando a una velocidad, depreciando a una velocidad creciente. Pero tenías a muchos de estos, incluso a los que adquirían, entre ellos también había muchos que, por no ver ese gran potencial, vendían inmediatamente. ¿Sí? Por ahí habían comprado a escasos centavos, ¿sí? Y menos de un dólar. Pero cuando se duplicaba, se triplicaba el precio, ya está, se sacaban todo encima. ¿Por qué? Bueno, porque no entendían realmente qué es lo que esto venía a... ¿Qué es lo que significaba? ¿Sí? Si tenés una moneda que compite con el dinero estatal, con el dinero fiat, bueno, eso puede crecer y mucho. Y si ese modelo realmente funciona y es resistente a los ataques, porque todo el mundo sabía que de alguna forma nos iban a atacar, y bueno... Eso puede apreciarse mucho. Pero esto era algo que mucha gente no entendía. Entonces tenés un montón de casos y historias de gente que por ahí incluso descartaban los discos rígidos en donde estaban las claves privadas, controlaban esos bitcoins. Y sí, llegaron a acumular miles y miles, decenas de miles, pero descartaban porque no valían nada. Te estoy hablando de tipos que minaron en 2009, 2010. Y se dieron cuenta tarde. Y probablemente... Aún en ese momento siguieron sin entender. Yo creo que esto sigue pasando.
Es que eso te voy a decir. Hoy día, por mucho que tengamos más información, hoy de hecho vamos a arrojar un montón de información que la gente no conoce, también porque no se han molestado en buscar. Porque no es información como que está oculta ahí, que nadie quiere que... No. De hecho, hay hasta libros hablando de todo esto, hay un montón de personas que lo comentan, pero como que no resuena, esa narrativa no gusta porque, claro, pone a Bitcoin en una situación no tan... atractiva como gustaría, no es no vas a comprarte el Lambo mañana, parece que quizá ahí se te trunca el plan, entonces no interesa escuchar esas voces, ¿no? Pero hoy día, la mayoría de gente, tú hablabas antes de que había gente que entendía el proyecto y gente que era oportunista. Hoy día creo que solo hay oportunistas, es como que hay muy poca gente que realmente entienda Bitcoin, porque si lo entiendes, sabes que lo que hoy llamamos Bitcoin no es Bitcoin.
Y eso tiene mucho que ver con el control de los medios de comunicación. Yo no era consciente, yo no sabía lo fácil que era moldear un relato y hacer que muchísima gente... Bueno, la mayoría de la gente que hoy en día tiene cripto llegó después, ya después del secuestro. Después, si querés, vamos a contar un poquito qué es esto del secuestro
luego
de Bitcoin.
Vamos. Hombre, pero, de eso va el podcast. Luego vamos a tener que contar de qué va el secuestro de Bitcoin.
Pero digo, no saben por qué se les ocultó. Hubo un control muy estricto de los canales de comunicación. Y todo esto, que era obvio que estaba sucediendo para la comunidad inicial, todos esos tipos que sabían lo que estaba pasando, fueron purgados. ¿Sí? No quedó prácticamente nadie del inicio. Era necesario purgarlos.
¿Cuándo llega esta censura? ¿Y de qué forma?
La censura empieza sutilmente en 2014, 2015, yo diría. En 2014 se funda una compañía que se llama Blockstream. Blockstream supuestamente viene a colaborar con el desarrollo de Bitcoin y viene con respaldo de Venture Capital. Y mucha gente lo recibió con escepticismo. ¿Sí? ¿Pero quiénes son estos tipos? ¿Por qué están tan interesados? Bueno, por quiénes son los fundadores de Blockstream y de dónde viene ese dinero explica mucho qué es lo que sucedió después. Blockstream es la compañía que prácticamente se apropió de Bitcoin y lo convirtió en otra cosa. ¿Sí? Yo sé que esto suena extraño para una persona que por ahí no está familiarizada con la historia, pero esto es exacto, por más que parezca demencial, es exactamente lo que pasó.
Ahora vamos a profundizar ahí, pero quiero plantear una pregunta porque mucha gente, tú has hablado de Satoshi Nakamoto, hemos asumido que quien ha entrado aquí sabe que es Satoshi Nakamoto, porque yo creo que ya ha llegado al mainstream, es el fundador, el creador de Bitcoin, que hoy día todavía no se sabe quién es, puede ser un gobierno, una persona, un visionario, lo que sea, da igual. Satoshi hoy día ya no pinta nada en esta historia, ya digamos que se apartó de todo esto, no sé si sigue vivo o no. Ahí hay un montón de teorías, también daría para otro podcast. Pero el punto es que mucha gente se pregunta quién es Satoshi Nakamoto, cuando la verdadera pregunta, que es un poco la que nos tendríamos que hacer, es quién es verdaderamente el dueño de Bitcoin. Porque como que asumimos que el dueño es Satoshi cuando Satoshi quizá ya no tiene poder sobre Bitcoin.
No, desde ya que no. Y la idea era que nadie tuviera un poder omnímodo sobre Bitcoin, que no hubiera, esto es efectivo electrónico, de par a par. Sí, uh-huh. Esto es horizontal.
Se busca la descentralización.
Exactamente. Sí, no necesitas, es lo contrario al Banco Central, a la Fed, que decide uh-huh. ¿sí? la política monetaria. Acá no, supuestamente no hay política monetaria. ¿Sí? Digo supuestamente porque las cosas cambiaron con el tiempo.
Y entonces cuando entra Blockstream, ¿cómo se adueña de Bitcoin?
Mucha gente cree erróneamente que Bitcoin es como un organismo, ¿no? que se desenvuelve espontáneamente, independientemente de la acción humana. Definitivamente esto no es así. Pero, claro, hay que entender cómo es que funcionó desde el principio lo que podríamos llamar la gobernanza de Bitcoin y cómo fue cambiando. ¿Por qué fue posible ese ataque? Al principio mucha gente se preguntaba, che, ¿cómo es que van a hacer para frenar esto? Porque obviamente enemigos sobran. ¿Sí? O sea, el monopolio de la emisión de moneda es el monopolio por lejos, el monopolio más lucrativo. Va a haber oposición férrea. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que van a hacer? Y se discutía mucho. Algunos, por el ángulo, pensaban que iban a venir por el lado más técnico, ¿sí? que la minería, que esto, lo otro. No, lo que hicieron fue lo tradicional, ¿sí? que fue, digamos, infiltrar el proyecto y desviarlo. Yo diría descarrilarlo por completo. Convertirlo en otra cosa, que es lo que la gente conoce hoy como Bitcoin, BTC. Asociar Bitcoin a lo que no es. Uh-huh. Entonces, vos lo que tenés es, por un lado, la idea. Ahí está descripto Bitcoin en el white paper, en el documento técnico original. Y por otro lado tenés el software. ¿Sí? El software lo que hace es implementar esa idea, pero puede no implementarla. Por ejemplo, vos tenés que Bitcoin nunca va a emitir más de 21 millones de monedas. Sí, dentro del sistema nunca se van a emitir más de 21 millones de monedas. Ahora, si vos tenés un software que implementa estas ideas y de golpe alguien cambia ese software y en lugar de 21 millones le pone, no sé, 21 trillones, pongámosle de unidades, vos dirías que eso es Bitcoin. ¿Sí? Entonces, no lo es. Pero si vos tenés a un solo grupo que controla el software y no tenés implementaciones alternativas, esos tipos pueden hacer literalmente lo que quieran con el software y se va a seguir llamando Bitcoin y va a seguir siendo identificado como BTC en el exchange. ¿Sí? Vos necesitás, por lo tanto, competencia de implementaciones. Si no, lo que tenés es muy parecido a la Fed. ¿Sí? Tenés un banco central, tenés un grupo, un tipo o un comité que decide la política monetaria. Por ejemplo, ¿sí? ¿Se puede hacer eso? ¿Se pueden hacer otros cambios? El software se puede modificar. De hecho, se debe modificar. La pregunta es cuáles son las modificaciones que corresponden y cuáles no. Bueno, para eso tenemos el white paper. ¿Qué es Bitcoin? ¿Sí? ¿Y por qué es importante que se mantenga ese sistema de incentivos diseñado por Satoshi Nakamoto? Lograron modificarlo. Es larga la historia, pero digamos que al principio vos tenías un solo decisor. Uh-huh. Vos tenías a Satoshi Nakamoto. Él era la última palabra la tenía siempre Satoshi. Entonces, el tipo dialogaba constantemente, ¿sí? Había feedback, lo necesitaba, pero el que decidía si algo se integraba al código o no, era él. Ahora, ¿qué ocurre? Satoshi, a fines de 2010, decide dar un paso al costado. Le pregunta a Gavin Andreessen, que es uno de los primeros tipos que se unió al proyecto y contribuyó con código. Le dijo, ¿te molesta si pongo tu nombre acá en el sitio bitcoin.org? Y Gavin dijo, no me molesta, pongo tus datos también para contacto. No me molesta. Acto seguido, Satoshi sacó sus datos y lo dejó a él como lead developer, ¿sí?, del proyecto. Y le pasó las llaves del repositorio. Es decir, pasó de ser Satoshi a ser Gavin Andreessen, el líder del proyecto. Y el que tenía las llaves del repositorio. Es decir, el que decide si algo se cambia o no se cambia y qué es lo que se integra o no se integra al código.
Que dicho de otro modo, en ese momento Gavin empieza a ser el nuevo dueño de Bitcoin. Es decir, el creador va a ser Satoshi siempre, pero el dueño ahora ya no es Satoshi.
Sí, yo no diría el dueño. De hecho, Gavin Andreessen inmediatamente lo que hace es repartir esas llaves. Él se dio cuenta de que eso era mucha responsabilidad, era un tipo con una personalidad distinta a la de Satoshi y a la de otros, ¿sí?, que lo rodeaban. Era un tipo humilde, es un tipo muy humilde, muy honesto. Es decir, no estaba preparado para ese
se
rol.
Se vino grande.
Sí, la verdad es que hay que estar en el lugar de él.
Pero más allá de eso, también es que atentaría un poco con la descentralización, ¿no? La idea esa de un ente centralizado que domina y controla todo, sí, ya no es Bitcoin eso.
Sí, eso es verdad. Pero por otro lado, si el tipo, ponele que el tipo enloquece, él, Gavin Andreessen, o lo pisa un tren, siempre cabe la posibilidad de que otro compita con una implementación que no es esa. Aún se pierden esas llaves. Uh-huh. ¿Sí? Pero, de todas maneras, él quería abrir el juego y dejó entrar a nuevos desarrolladores, lo cual no fue un problema al principio. Empezó a ser un problema cuando se funda Blockstream y alguno de estos, que fundada por estos mismos desarrolladores, ¿sí?, que él había dejado entrar, le había entregado la llave del repositorio, fundan esta compañía supuestamente con la intención de resolver el problema del financiamiento de los desarrolladores, ¿sí?, que es un problema que muchos proyectos de código abierto tienen, ¿sí? Muy lindo esto, pero ¿quién le paga a los desarrolladores? Y bueno, Blockstream llegó al principio sin mostrar los dientes, sin contar realmente cuál era su intención, sin mostrar además apoyo de quién tenía. Todo esto son cosas que se fueron conociendo después, con el tiempo. Llegaron con este discurso benevolente. Nosotros venimos simplemente a financiar el desarrollo.
Pero fue un caballo de Troya.
Absolutamente. Y hubo gente que sospechaba de entrada, uh-huh, pero la verdad es que todavía no habían hecho nada muy cuestionable como para decir estos tipos son como la punta de lanza de un ataque. Blockstream lo que hace es básicamente poner en su nómina a los desarrolladores, a los que tienen más influencia. ¿Y por qué? Lo que te van a decir muchos es que no, pero en Bitcoin cualquiera puede contribuir. Sí, pero la cuestión es quién decide si esa contribución que vos haces se incorpora o no. Y sí, es verdad que cualquiera puede contribuir, pero eso no importa, ¿sí? Lo que importa es quién toma las decisiones. Y para hacerte corta la historia, finalmente lo que ocurre a la larga, porque la historia es muy larga, no sé dónde te querés concentrar vos, pero a la larga lo que ocurre es que lo expulsan, le quitan el acceso a Gavin Andreessen, que es la persona en la que Satoshi Nakamoto confió el proyecto, la persona que eligió Satoshi Nakamoto para liderarlo, es expulsada por estos otros desarrolladores que tienen una idea contraria a la de Satoshi. Esto es muy importante señalarlo y por eso es que nosotros siempre, yo siempre estoy diciéndole a la gente, lean el white paper, lean el documento técnico original y lean las discusiones posteriores que tiene Satoshi. Satoshi era muy claro. Satoshi quería que Bitcoin escalara para el mundo entero y entendía cómo es que Bitcoin podía escalar y lo defendía a muerte. No era simplemente una opinión. No, no, no. El tipo lo fundamentaba. Léanlo, es muy interesante. Y además, es muy llamativo cómo algunos de los vaticinos de Satoshi se dieron. Incluso el tipo en un momento, alguien lo cuestiona, le dice, no, pero mirá que on-chain, ¿sí? Vamos, en la cadena de bloques, no podemos. No se puede. Esto puede crecer hasta cierto punto, pero más allá de ese punto no escala. Y Satoshi dice, no, estás equivocado. Y le demuestra que con el software de aquel entonces, cuando se estaba dando esta discusión, que fue en 2010, ya era posible procesar la misma cantidad de transacciones que estaba procesando Visa en ese momento. Con el hardware de ese momento y con un software optimizado, ya era posible. Estoy hablando de 2010.
Pero habría que hacer cambios, como por ejemplo aumentar el tamaño del bloque.
Por ejemplo, no es el único cambio, pero es un cambio obvio.
Para que la gente ponga esto un poco en perspectiva, ahora mismo Mastercard está haciendo 5.000 transacciones por segundo, Visa creo que eran 1.700, PayPal casi 200 y Bitcoin 7. Es claro, hay que hacer algunos ajustes, pero esos ajustes sí se podrían hacer, solo que, por ejemplo, desde Blockstream no se quiere. No quieren que esos cambios vengan. Y la gente es como que está defendiendo, ¿no? Hay muchos que a día de hoy creen que no, es que no hay que tocar a Bitcoin. Bitcoin era perfecto, nació perfecto. No, Bitcoin nació con fallos. Pero no con fallos que no fueran corregibles, sino con fallos que estaban ahí y Satoshi los indicaba. Tiene que tener este tamaño porque si no tenemos este otro riesgo, que es un ataque de spam, que si de repente mucha gente empieza a hacer esto y lo otro, nos van a joder el proyecto. Sin embargo, ahora ya no tenemos ese riesgo, ahora ya podemos aumentar el tamaño y no se aumenta porque no interesa.
Es muy importante entender en qué contexto convencen a Satoshi, pero fue una idea de él, convencen a Satoshi de colocar ese límite transitorio al tamaño de los bloques. Para que se entienda, bloques, estamos refiriendo a los bloques de transacciones. Cada, en promedio de 10 minutos, un nuevo bloque de transacciones se agrega a la cadena de bloques. Y esto es como un archivo que todos los nodos procesan, por así decir. Cuando Satoshi Nakamoto, alguien le plantea este posible vector de ataque, él le resta importancia. Pero alguien más lo convence de que es fácil defenderse de ese posible ataque poniendo un límite, un tope al tamaño de los bloques, obviamente transitorio. ¿Qué era lo que pasaba? Que en ese momento hacer una transacción en Bitcoin no costaba nada. Entonces era muy fácil y el propio Bitcoin no tenía valor. Entonces la tarifa asociada, por lo tanto, tampoco. Entonces, era muy fácil para cualquier persona que tuviera malas intenciones llenar la red de transacciones. Y además, otra cosa, todavía no tenías una economía boyante, ni mucho menos. Todavía no tenías nodos especializados. Todos estaban como forzados a descargarse el cliente original, que era un nodo completo, ¿sí? Que estaba al tanto de todas las transacciones de la red. Entonces, era muy fácil generar problemas a los dueños de nodos de esa manera. El tipo se convenció, dijo, vamos a poner este límite. Recordemos que un megabyte en aquel entonces parecía inalcanzable. La red prácticamente no tenía uso. Era como mil veces más de lo que pesaba un bloque promedio. Entonces, vamos a ponerlo. Y quedó claro desde el principio. Es interesante que ya uno de los primeros comentarios que le hacen cuando él decide ponerlo, hay un tipo, no recuerdo el nombre o el seudónimo, que le dice, cuidado con esto. Le dice, ojo que en el futuro esto puede ser más difícil de sacar de lo que vos crees ahora. Y Satoshi le contesta, ¿cuán difícil puede ser? Incluso le pone el código que se puede usar para eliminarlo. Y Satoshi, cuando describe cómo es que se elimina, dice, Las nuevas versiones no tienen este límite, porque él decía, eventualmente, si la gente lo empieza a usar y empieza a adquirir valor, ya está. O sea, ese potencial ataque deja de tener sentido. Entonces, no nos tenemos que defender de eso. Y él decía, simplemente eliminarlo, ese límite.
Pero es curioso ver cómo incluso Satoshi deja por escrito cómo quitar ese parche que ponen para protegerse temporalmente. Y ahora que es cuando ya hace años deberían de haber aplicado ese parche, los que tienen el control y deciden lo que se actualiza y lo que no, dicen, no, Satoshi dice que aquí no hay que hacer nada porque es palabra de Satoshi, amén, aquí el white paper dice esto. Y es como, tío, estás mintiendo.
Es que eso no está en el white paper.
Pero nadie o casi nadie se pone a investigar. Son una minoría las personas que dicen, voy a informarme, voy a ver si Satoshi, voy a contrastar la información, ya que Satoshi, como no habla a día de hoy, si no diría, por favor, chicos, ¿qué es esta mierda? Entonces, como Satoshi no dice nada, pues quien calla otorga.
Satoshi lo que dijo es, las versiones viejas, es decir, las que tienen ese límite, tienen que actualizarse.
Claro.
¿Sí? Es decir, lo que estaba planteando era lo que hoy llaman un hard fork. ¿Sí?
Sí.
Entonces tenés una bifurcación y una sola de las cuales es válida. La otra ya no tiene sentido. Es como decir, tenés un bug. Y tenés, por ejemplo, un bug inflacionario, cosa que pasó también al principio. Y de golpe alguien puede crear bitcoins de la nada, a voluntad, millones y millones. Bueno, se corrige. ¿Cómo se corrige? También parche y esa bifurcación inválida se abandona y se sigue.
Esto lo voy a explicar para todos los públicos porque luego también con Bitcoin Cash era importante. Y esto ha pasado, por ejemplo, en Ethereum. Ethereum también, con Ethereum Classic. Mucha gente ve ahora Ethereum como, ¡buah, Ethereum, qué moneda tan buena! Porque es la número 2. Bueno, Ethereum no es Ethereum. Se quedó con el ticker. Pero Ethereum sería Ethereum Classic, que es el que nace. Luego hay un hackeo y dicen, bueno, a ver, lo hay porque queremos que lo haya. También podemos hacer ver que no ha pasado nada, tiramos atrás y creamos otro camino alternativo. Es como la realidad cuando tomas una decisión, se bifurca. Esto sería una bifurcación dura, es porque te obliga a tener que ir ya por ese camino, no puedes seguir por el que estabas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, Bitcoin lo que podría hacer cuando quiera hacer cualquier actualización es, vale, tú tenías estas unidades aquí, no te preocupes, como al final es otra realidad, vas a seguir teniendo tus unidades, solo que las que ahora ya hemos dicho que no es la opción buena, van a bajar de valor.
O no van a tener valor directamente. Si es un bug inflacionario, ya está. Se entiende que la versión correcta es la que tiene el parche.
Lo que quiero es que la gente entienda que no es como que cuando hay una bifurcación dura es como que se vuelve a repartir el pescado, sino el pescado ya está vendido.
Sí.
Quien tenía 10 bitcoins sigue teniendo 10 bitcoins, solo que ahora tiene 10 bitcoins que tienen una actualización que mejora, entonces incluso le sube el valor al producto, ¿no? Entonces, es algo que no es malo, que no hay que tenerle miedo. Es algo que es necesario.
Es indispensable.
Para que el futuro de Bitcoin sea un futuro prometedor, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos a Blockstream. Has comentado una cosa que quiero retornar ahí, que es que a Gavin lo echan. Claro, ¿cómo echas a quien Satoshi, el fundador de Bitcoin, ha encargado que es el responsable? ¿Cómo lo pueden echar?
Vos tenés que entender las motivaciones acá. Es decir, muchos de estos tipos que después pasaron a trabajar para Blockstream, en realidad, si vos lees las cosas que escribían al principio, estaba totalmente alineado con Satoshi. Como repito, más del 99% de la gente que estaba ahí en esa comunidad inicial. Ahora, cuando aparece Blockstream y los contrata o los asocia, estos tipos cambian su discurso. Te voy a dar un ejemplo. Hay un programador que se llama Peter Wille. No sé cómo se pronuncia, pero más o menos así suena. Y este tipo, cuando empezó el debate acerca del tamaño de los bloques, estoy hablando cuando empezó, pero en el inicio del inicio, cuando todavía no era el escándalo que se convirtió después, no había, digamos, mucha polémica, pero en algunos hilos de esto se hablaba. El tipo dijo, lo que podemos hacer es, esto lo dijo en 2013, es pasar de un mega, ¿sí?, a un límite de 100 megas, o sea, 100 veces más. Y después vemos, ¿sí?, pateamos la pelota para adelante, de un mega a 100 megas, y después vemos, después que siga subiendo de manera exponencial, pero ya veremos qué algoritmo usamos, qué sé yo. Esta era la propuesta del mismo tipo que un año después, cuando aparece Blockstream, está diciendo, no, el límite tiene que ser de un megabyte por toda la eternidad. ¿Sí? Que se entienda, estamos hablando de un nuevo sistema monetario, supuestamente, ¿no?, para el mundo entero, con 7 transacciones, máximo, ¿eh? O sea, siendo muy generoso, 7 transacciones por segundo. Es decir, un sistema que no puede usar el mundo entero, sino que va a usar muy poquitas personas. Y, según el nuevo modelo, esas poquitas personas que son los que controlan grandes instituciones financieras van a pagar cientos de miles de dólares por cada transacción. Esto es lo que nos dice hoy en día, por ejemplo, Michael Saylor. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, estos dos modelos no tienen nada que ver el uno con el otro. Son cosas completamente diferentes. Pero no solo no tienen nada que ver, sino que hay uno que es sostenible en el largo plazo porque ese sistema de incentivos funciona y hay otro que no.
La gente tiene que entender que Bitcoin, al ser una cadena de bloques, Bitcoin es una blockchain, cuando hablamos de los bloques y el tamaño, le damos mucha importancia porque si eso no está bien hecho, Bitcoin muere. Sí. Bitcoin no es una inversión de, voy a comprar Bitcoin, compro oro, compro plata. No va así. No es como que has comprado un objeto, aunque sea digital, y que, bueno, se va apreciando si alguien compra más, si hay oferta, demanda. No, realmente es algo que si deja de funcionar, va a cero. O sea, porque no hay, no tiene ningún valor, porque ya no existe. Es como que desaparece. Es como si el oro, si no lo estás moviendo, de repente se evapora. Pues eso es Bitcoin. Exacto. Entonces, claro, de ahí la importancia de que tenga un sistema de incentivos lo suficientemente atractivo y sostenible en el tiempo para que sigan habiendo mineros, la gente siga usando la red no se congestione, la red funcione. Entonces, ¿cuál es el sistema que tenemos a día de hoy?
Quizás eso que dijiste es interesante porque es la única ventaja, creo yo, que tienen los metales preciosos frente a Bitcoin, tal como fue diseñado por Satoshi Nakamoto, que no requieren... Sí, el oro va a seguir ahí, no importa lo que pase. No hay un sistema de incentivos creado por alguien. El oro está, sí, existe, es como es. Entonces, tiene un montón de desventajas y esas desventajas, digamos, esa fricción en los intercambios, si vos estás usando oro, es imposible de superar sin un intermediario, sin un custodio. Uh-huh. Y el oro tiene este problema. No se puede teletransportar, no se puede dividir infinitamente, no puedes darle a una persona un átomo de oro. Entonces, no se puede transportar prácticamente sin costo, como en el caso de Bitcoin. ¿Sí? Tener que, no sé, poner que transportar millones de dólares en oro, claro, y necesitas un camión y además la seguridad, y claro, todos los problemas. Es decir, no es buena moneda comparado con Bitcoin, pero tiene esa ventaja. ¿Sí? No hay nadie que pueda, lo máximo que pueden hacer es decirte, mira, no lo uses, ¿sí? Deja que yo me encargo, ¿no? Que eso fue el patrón oro. Sí. ¿No? Yo te doy estos papelitos que valen, ¿no?, valen lo mismo, en cualquier momento vos podés cambiar.
Te lo pueden
cambiar.
Robar, te lo claro, pueden, por así sí, decirlo. Sí. Pero si tú dices, no, yo el oro me lo quedo, sí, y ahí lo tienes, eso ahí va a seguir.
Exactamente, exactamente. Bueno, esto es diferente. Necesitamos un sistema de incentivos que mantenga vivo. Y es un sistema de incentivos que no tiene por qué dejar de funcionar nunca mientras haya seres humanos. Acá lo que lo hace funcionar es el afán de lucro. Vos tenés a los mineros, por un lado, y a los usuarios, por el otro. Pongámoslo así. Los mineros, ¿por qué hacen esa inversión? ¿Por qué compran estos aparatos, estos dispositivos para minería? ¿Por qué pagan la electricidad? ¿Por qué a veces montan todas estas operaciones mineras tan grandes? ¿Por qué? Porque obtienen algo a cambio. ¿Qué es lo que obtienen a cambio? Obtienen bitcoins. ¿De dónde vienen esos bitcoins? Por un lado tenés las nuevas monedas, ¿sí? Y por otro lado tenés las tarifas de cada transacción. Las nuevas monedas, cada 4 años, se divide a la mitad la cantidad de nuevas monedas que van entrando por cada bloque.
Para que la gente lo entienda, si un minero ahora está minando Bitcoin, vamos a poner que le dan una unidad de Bitcoin de premio, pues de aquí 4 años, cuando ocurra el halving, que en este caso serían 3, pero bueno, al cabo de 4 años, cuando haya esta nueva actualización, le darían la mitad, le darían media moneda. Exacto. Entonces, claro, esto viene pasando desde que se creó Bitcoin y se espera que los 21 millones, que ahora creo que hay 19 y pico ya emitidos, se terminen de emitir en el 2144.
Sí.
Y ahí viene un problema, que es donde nace
el otro... Es que no viene ahí el problema, viene mucho antes.
Claro, pero obvio. Digo que el problema es que se van a dar cuenta de que rápidamente la recompensa por minar va a ser tan insignificante, salvo que Bitcoin suba y suba y suba y suba de forma exponencial, que ya sabemos que no hay nada que suba a ese ritmo, no va a haber tanto dinero en el mundo como para que eso funcione. Entonces, de ahí sale el segundo sistema de incentivos, que es el que solventa este primero. De hecho, es al final como, para así que se entienda, inicialmente la minería es lo más atractivo y las tarifas de la red no lo son tanto, pero con el tiempo intercambian roles.
Eso que dijiste es exactamente lo que dijo Satoshi Nakamoto, porque de vuelta una de las primeras preguntas que le hicieron fue esa. Che, Satoshi, esto es muy lindo, pero si vos vas a tener una emisión decreciente, y esto está predeterminado, de Bitcoin con el tiempo, entonces ¿de qué van a vivir los mineros? Y Satoshi explicó una y mil veces, muy pacientemente, no, con una economía que va creciendo, vos vas a tener volumen creciente de transacciones. Con un volumen creciente de transacciones vos tenés tarifas, pequeñas tarifas, pero muchas transacciones hacen a un agregado de tarifas que va a ir sustituyendo con el tiempo a las monedas que provienen, llamemos así, de la inflación.
De hecho, un ejemplo es Mastercard o Visa, como hemos dicho antes. Claro, si Mastercard procesa 5.000 transacciones por segundo, pone que no estará siempre a máxima velocidad, pero si está transaccionando ya 1.500 o 1.500 o 300, o sea, son unas cuantas, claro. Aunque sean centavos en cada transacción, aunque sea un pequeño porcentaje, al final hay un negocio muy lucrativo.
Exacto.
Y eso se lo llevarían los mineros por estar validando todas estas transacciones.
Ahora, de esa manera vos tenés a los mineros alineados con los usuarios. Los mineros quieren que se hagan más transacciones. Uh-huh. Los mineros quieren que la red funcione bien. Quieren dar un buen servicio a los usuarios. El servicio que dan es ese espacio para transacciones en los bloques protegido por la prueba de trabajo. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, no llegó esa etapa porque se impidió. Lo impidieron a tiempo. Si vos ya tenés un volumen creciente de transacciones, no hay manera de convencer a un minero de que le ponga un límite por debajo de ese volumen de transacciones. No
porque
sé si
están limitando sus ganancias.
Exactamente.
Claro, es como a ti te dicen, mira, tú tienes aquí unos cultivos que te dan 1.000 zanahorias, pero como ahora te están dando 10, pues claro, te voy a poner que el límite está en 100.
Claro.
Y tú dirás, ah, ningún problema.
Claro, claro.
Pero claro, si tú estás haciendo ya 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 zanahorias, dices, qué límite ni qué pollas.
Exactamente.
Que me estás quitando parte de mi cultivo.
Exactamente. Lo que ocurrió es que en ese momento los mineros estaban más centrados en las nuevas monedas, de eso vivían, más que en las monedas provenientes de ese agregado de tarifas. Pero, Satoshi lo explicó, eventualmente no va a importar. Las nuevas monedas en realidad sirven, esa inflación inicial sirve para darle impulso al sistema. Porque claro, si al principio tenés muy poca gente usando oro, casi nadie, uh-huh, los mineros, vos no podés decir a los mineros, hacé esa inversión para proteger la red, porque en definitiva es eso, a cambio de tarifas. ¿Qué tarifas? Si nadie lo está usando. ¿Sí? Entonces necesitabas, pero la inflación estaba destinada a desaparecer. Uh-huh. Ese era el modelo de Satoshi. Volumen creciente de transacciones, tarifas que reciben los mineros, no importa la inflación, cada vez va a tener un rol menos importante hasta que sea despreciable. Ya habríamos llegado a ese punto hace rato.
Sí, de hecho, hoy día tampoco es que la inflación de Bitcoin sea algo relevante.
¿Qué es lo que planteaban los que decidieron que Satoshi estaba equivocado y que el nuevo modelo a imponerse era el que iba a llamarse Bitcoin? Lo que dijeron es, no, esto no escala. ¿Sí? Satoshi estaba equivocado. Entonces, lo que vamos a tener y lo que vamos a forzar es un número limitado de transacciones, pero con tarifas muy altas. Y de esa manera, los mineros van a estar adecuadamente incentivados para proteger la red. Eso es lo que dijeron en determinado momento. Hoy están ya diciendo otra cosa, porque se dan cuenta de que eso no funciona. ¿Qué es lo que ocurre? Si vos tenés, esto ya es evidencia empírica, ¿sí? Lo que hicieron fue entonces limitar artificialmente el número de transacciones que se pueden hacer. Pero andando el tiempo se vio que la gente no es que pagaba cada vez más como ellos pretendían, sino que aumentaban las tarifas porque había congestión, había como competencia por entrar en ese bloque y después se desplomaban. Entonces llegó por momentos a $50 en promedio, después a $70 y hace un tiempo llegó hasta $300 por hacer una transacción en la cadena de bloques. Pero no es que se quedó en ese nivel o que siguió subiendo gradualmente. Siempre después de cada uno de esos eventos se desplomaron, se desplomó el precio de las tarifas y se mantuvo. Entonces lo que tenés es el peor escenario posible. Digamos, todavía esto no se materializa, pero tenés poquitas transacciones y tarifas que son relativamente bajas. Tenés una tarifa de, no sé, de $2, de $3. ¿Cómo es que entonces van a ser los mineros en el futuro, cuando ya la inflación sea despreciable, para mantener al sistema seguro? El sistema requiere que los mineros estén adecuadamente incentivados. La respuesta habitualmente, probablemente ya has escuchado esto, es no importa porque la dificultad para minar Bitcoin se ajusta. ¿Sí? Entonces, en general lo que ocurre es que si el precio sube, hay más incentivo para minar, se une más poder de cómputo, ¿sí?, de minería a la red y la dificultad para minar también aumenta. Uh-huh. Y viceversa, si el precio baja, entonces baja también el incentivo de los mineros para minar. Pero el precio acá no es la única variable. El día de mañana, si vos tenés que las nuevas monedas son cada vez menos, así está programado Bitcoin para que sean cada vez menos, hasta llegar a cero, aún si tenés un precio en aumento, que como vos bien dijiste, eso no es infinito, o sea, el precio no puede subir indefinidamente o multiplicarse indefinidamente de la manera en que viene haciéndolo en los últimos años.
No, no he hecho el cálculo, pero para que la gente se haga una idea, aunque Bitcoin valga 10, 15, 20 millones, sigue siendo despreciable. Es decir, no va a suplir esa necesidad. Seguirá no siendo rentable ser minero en unos cuantos años.
Exacto. Entonces, en ese momento, vos vas a tener que, sí, por supuesto, los mineros compiten los unos con otros. Uh-huh. Hay algunos que son más eficientes que otros. Esto pasó siempre y seguirá pasando. El tema es que esos mineros que queden van a estar aportando poder. No es que van a desaparecer, porque siempre algo va a haber para ellos, pero cada vez la red va a ser más vulnerable. Esto hay mucha gente que lo está advirtiendo. Y no solo de los críticos del nuevo modelo, ¿sí? Del modelo de Blockstream. Dentro de los que en su momento lucharon por imponerlo, también lo están diciendo. Chicos, cuidado. Uno de los mayores exponentes de esta, entre comillas, filosofía de bloques pequeños o de los que dicen que Bitcoin no escala on-chain, en la cadena, es Peter Todd. Peter Todd, por eso mismo, viene diciendo que Bitcoin tiene que tener inflación. ¿Sí? Inflación permanente, no inflación decreciente, preprogramada, digamos, sino que hay que romper con ese límite de 21 millones.
Y de hecho aquí salió ahora recientemente lo que pasó con MicroStrategy, con BlackRock, que te encuentras un vídeo de BlackRock explicando qué es Bitcoin en un minuto o en dos minutos, así muy fácil. Michael Saylor, el que está con MicroStrategy, justo le da visibilidad. Todo el mundo dice, ah, mira qué bueno, están aquí promocionando Bitcoin. Pero hay una nota, una aclaración que pone, hey, que los 21 millones que se han vendido siempre, bueno, esto está sujeto a cambios, esto podría variar, ¿no? Y claro, la gente no le da mucha importancia. Porque ahora como Bitcoin está subiendo, no sé, ahora cuando se emita este podcast no sé cuánto estará, pero bueno, el máximo histórico en el momento en el que hemos grabado ha sido $108,000, entonces la gente dice, bueno, ha subido tanto que me la pela que mañana ya más o menos, porque, de nuevo, cometen todos el mismo error que cometieron en 2009, en 2010 y que siguen cometiendo en 2024, 2025 y los años que vayan viniendo, y es el hecho de pan para hoy, hambre para mañana. No me importa qué cambios o qué cosas puedan venir mientras hoy yo gane dinero. Entonces, claro, Si ya los máximos exponentes hoy día y los que de un modo u otro se han hecho con el poder de Bitcoin te están diciendo mañana podemos cambiar el número de Bitcoins que hay, te están rompiendo algo que estaba escrito con sangre, sí, en el white paper.
Y algo que depende de, otra vez, del sistema de incentivos. Porque ¿a quién le sirve aumentar, digamos, romper ese límite de 21 millones? A los mineros no, porque los mineros... Recordemos que ellos obtienen bitcoins a cambio de ese poder, esa inversión que hicieron. Si esos bitcoins se deprecian, tampoco les sirve a ellos. O sea, esto no resuelve nada. Pero la verdad es que Peter Todd tiene razón dentro, digamos, de su lógica. Hay que prestarle atención. Lo que el tipo está diciendo, y está bueno que lo diga alguien de esa vereda. Peter Todd es una persona sumamente influyente, es un developer que desde el principio viene abogando por la versión de Bitcoin tal como la conocemos hoy, Bitcoin BTC, ¿sí? Uh-huh. Es decir, un Bitcoin diferente al que Satoshi Nakamoto había propuesto. Una hoja de ruta completamente distinta. El que dice Bitcoin no escala on-chain, sino que hay que usar otros sistemas, ¿sí? No Bitcoin, no tenés que usar Bitcoin, uh-huh. No es para el común de la gente. Este tipo, en el año 2013... es contactado, esto está contado, no sé si querés,
sí, pues,
mencionarlo. Este libro fue escrito recientemente, se llama El secuestro de Bitcoin, lo escribió Roger Ver, después si querés hablamos un poquito de quién es este personaje, pero ahí se cuenta, todas estas cosas yo las recuerdo muy bien porque estaban sucediendo en un momento en que toda esa gente que después fue echada estaban ahí. Entonces, esto que te voy a contar no tuvo prácticamente ningún impacto. O sea, la gente se reía de esto, ¿sí? Que sucedió. Lo contactan, y esto se sabe porque después se filtraron los mails. O sea, nadie lo está... Esto que te voy a decir no es algo que está en cuestión, ¿eh? Esto sucedió y lo reconoce el mismo Peter Todd. Lo contacta un tipo que dice ser miembro de... o ex miembro de la CIA. ¿sí? De la comunidad de inteligencia, así se presenta. Y le paga para hacer un video en el cual se explica por qué es tan importante mantener el límite de 1 megabyte por bloque por toda la eternidad. Peter Todd cumple, hace este video muy bien producido, porque bueno, estaba bien financiado, y lo publica, la gente se ríe, prácticamente nadie lo toma en serio, pero yo creo que ese fue como el globo de ensayo, ¿sí? A ver, ¿cómo cae esto? Bueno, cayó muy mal, o sea, había que deshacerse de toda esa gente que sabía por qué esto era un disparate, y es lo que finalmente hicieron. Recordemos, esto fue en 2013, y algo muy interesante, ese video, si lo ven, creo que todavía se puede encontrar, empieza diciendo: si vos querés defender el límite de 21 millones de Bitcoin, que no se rompa ese límite, vos tenés que también defender el límite de 1 megabyte para el bloque de transacciones. ¿Sí? Uh-huh. Empieza diciendo eso, lo cual no tiene ningún sentido, pero es más cómico todavía porque él es ahora la persona que está proponiendo que Bitcoin tiene que romper ese límite de 21 millones. Si vos pensás esto ignorando el proyecto original, tiene sentido que vos tengas que hacer algo al respecto. ¿Sí? Puede ser esto de romper el límite de 21 millones. Puede ser lo que él llama oxidación. Esto es aún peor. No sé si escuchaste hablar de esta propuesta. Bueno,
coméntalo para que la gente
básicamente
lo
que... Si él dice, si la gente estaba enamorada y por alguna razón se abraza al límite de 21 millones, bueno, muy bien. Lo que podemos hacer, y ojo que Peter Todd, todas las propuestas que hizo finalmente se llevaron a cabo. Hizo cosas aún peores que esto que estoy diciendo y se integraron al código. Una es el límite de 1 megabyte, que quede fijo. La otra es replace by fee, que después si querés lo explicamos qué es y por qué es tan dañino. Uh-huh. Y otra es este: romper el límite de 21 millones o bien oxidación. Oxidación que significa, vos tenés, poner que vos hiciste caso a los que te dicen que tenés que comprar y holdear. Bueno, los vas a holdear y vas a ir teniendo cada vez menos. Automáticamente, ¿sí? Si se da esta propuesta, si se materializa esta propuesta de Peter Todd, si tenías 10 guardados, bueno, al cabo de un año, en lugar de 10, van a ser 9. Y si seguís esperando, eventualmente vas a tener 0. Esto es lo que está promoviendo ahora Peter Todd. No es, vuelvo a decir, no es cualquier tipo. Es un tipo que es extremadamente influyente. Y hoy en día, si vos le planteas esto a alguien de esa vereda, te va a decir, bueno, está bien, esas son ideas de él. Bueno, lo mismo decían al principio. Uh-huh. Lo mismo decían al principio. Son cosas que se le ocurrieron a Peter Todd, no tiene por qué, pero finalmente todo lo que se le ocurrió a Peter Todd terminó dándole forma al Bitcoin BTC tal como lo conocemos hoy. O sea que no me extrañaría que el día de mañana, y sobre todo con el apoyo de instituciones de este tipo, ¿sí?, que BlackRock, que Michael Saylor, qué sé yo, que finalmente Bitcoin se convierta en algo muy parecido, si no peor, a el dinero fiat.
Hay una cosa que la gente a veces olvida y, por ejemplo, Michael Saylor es una persona que ha dicho en varias ocasiones que Bitcoin no tiene que competir con ser una moneda de curso legal, sino que es más un activo para invertir. Directamente en contra de lo que va a permitir que Bitcoin siga siendo Bitcoin. Es decir, por el sistema de incentivos que has explicado, si no se utiliza la red muere. Sí. Es así. Es decir, tienen que hacer o cambios que van a ser muy dañinos para Bitcoin y para la descentralización del mismo, porque la única manera sería ya que haya una centralización. Es decir, que vayamos al sistema del que estamos huyendo con Bitcoin, que también puede ser un poco el plan. Ya luego profundizaremos un poco cuál puede ser el futuro de Bitcoin, porque ahora vemos que Bitcoin es más institucional que nunca. Ya como que se están quitando la careta realmente los que llevan moviendo a Bitcoin los últimos años.
Se puede dar ese lujo ahora que antes no.
Claro, porque ya tienen un control bastante más amplio.
Ahora ya tienen el control total. Si no, ya no tienen que disimular. Al principio había competencia. Cuando ellos quisieron cambiar, porque en definitiva el truco fue este. Lo que dijeron fue, nosotros somos los conservadores, nosotros queremos mantener ese límite. No, mantener ese límite es cambiar el diseño. Bueno, pero en ese momento todavía enfrentaron competencia. Había implementaciones que buscaban recuperar la idea original, ¿sí?, e implementarla. Uh-huh. Y ellos se las ingeniaron para ganarles, pero siempre apelando a la censura, a los ataques personales, a los ataques informáticos, a la difamación. Es decir, esto fue algo muy bien organizado. Esto no fue simplemente que, viste, tres pibes que se hicieron con el control de un repositorio. No, no. Esto estaba muy bien pensado, muy bien coordinado y muy bien financiado. Recordemos, no sé si lo dije, pero Blockstream fue financiado, entre otros, por AXA Group, ¿sí?, una de las instituciones así de servicios financieros más grandes del mundo, y Mastercard también. ¿Qué interés puede tener Mastercard en financiar el desarrollo de Bitcoin? El único interés que puede tener es frenarlo. Y la verdad es que lo lograron. ¿Sí? Sí, hoy lo que la gente entiende que es Bitcoin es el Bitcoin que el establishment quiere y le gusta.
Antes de seguir por ahí, porque te lo he preguntado un par de veces, porque es que es tan interesante que nos vamos, ¿cómo sacan a Gavin del repositorio?
Primero, él reparte las llaves y, andando el tiempo, empieza la división, ¿sí?, porque los desarrolladores comprados por Blockstream quieren llevar el proyecto en otra dirección y Satoshi se opone. Entonces, al principio Satoshi lanza sus propios, digamos, implementaciones alternativas, pero todo esto, no voy a entrar en detalles porque fueron es larga la historia y fueron muchos intentos, pero siempre logran bloquearlo. Y finalmente, pero él todavía tenía, digamos, las llaves, o sea, tenía acceso al repositorio. Lo que ocurre es que mucho más adelante, un tipo llamado Craig Wright aparece diciendo: yo soy Satoshi Nakamoto. Después se demostró que no era, que el tipo era un fraude, pero en ese momento nadie sabía. No, la única información que teníamos, lo que el mismo tipo decía, no había mucho publicado, era un ser misterioso y algunos le dieron el beneficio de la duda, entre otros Gavin. Y Gavin le creyó, vamos a decir así. Después él publicó que en realidad había sido engañado, pero al principio le creyó. Y estos tipos dijeron, bueno, un tipo que es tan ingenuo, esto fue lo que ellos dijeron, que es tan ingenuo como para creerle a este mentiroso, no puede tener esta responsabilidad que nosotros tenemos. Básicamente ese fue el argumento. Y nunca más entonces. Igual yo creo que ya a esa altura él no podría haber hecho nada al respecto. O sea, ya lo habían secuestrado para ese entonces. Pero fue como, bueno, una última medida para asegurarse el control total.
Claro, porque al final él, por mucho que proponga cosas, como va a votación, entiendo, si no tienes mayoría, no tienes nada.
Bitcoin está controlado por tres personas. ¿Sí? Esto es, yo sé que es difícil de creer para que, pero si vos tenés una única implementación, no tenés competencia, literalmente eso es como tener un banco central. ¿Sí? Bitcoin solo se puede decir que es descentralizado si hay implementaciones en competencia. Porque, por más que sean santos, pueden ser amenazados, pueden ser infiltrados, pueden, qué sé yo, pueden morirse, les puede pasar cosas. No puede depender de un pequeño grupo de desarrolladores. ¿Sí? Y el discurso que después se impuso, yo diría, es que en realidad esa competencia es la amenaza. ¿Sí? ¿Es la amenaza de qué? De un split, que se divida la red, perder el efecto de red. Con ese pretexto, ellos se erigieron en dictadores de Bitcoin.
A mí lo que me parece muy curioso es que los mismos que se adueñan de Bitcoin, y además no es algo reciente, es algo que pasó en 2013, 2014, que es justo cuando la gente aún no conocía ni a Bitcoin, porque la gente, yo creo que sobre todo, conoció a Bitcoin en pandemia. Yo creo que en pandemia fue el momento en el que, de hecho yo lo conocí por entonces, creo que fue el momento en el que todo el mundo se interesó un poco más por todo esto. Y claro, tú ahí te presentan lo que pone el white paper, tú lo compras y crees que lo que estás comprando es lo que pone el white paper, cuando realmente hace años que ya dejó de serlo. Sí. Pero de nuevo, en ese foro, por ejemplo, en el que la gente opinaba y todo, toda la censura que aplican para que cualquiera que dice esto no es así, tú ya no puedes hablar, bloqueado, fuera, lo quitamos, no sé qué. Claro, ¿cómo conseguimos entonces los nuevos usuarios de Bitcoin enterarnos de esto? Seamos claros, la gente entra porque quieren ganar dinero. Yo al final, al tener un canal también, porque aparte del podcast tengo el canal de criptomonedas, que algunos ya lo saben, claro, la gente que me viene a ver a mí, se molestan un poco cuando ya empiezo con este discurso, porque dicen, ¿cómo puede ser que tú, que eres youtuber cripto, que tendrías que ser un cripto bro, seas una persona que dice que Bitcoin es una estafa, una burbuja especulativa, ¿no? Y digo, bueno, pues porque hay un engaño.
Sí.
Porque a ti te han vendido una idea, te han dado otra cosa, te han dado gato por liebre, pues bueno, ok. ¿Significa esto que Bitcoin no puede subir a 1 millón? ¿Que Bitcoin no puede? No, claro que puede. De hecho, ahora hablaremos de qué otros negocios hay, qué otras estafas hay y engaños para inflar artificialmente el precio de Bitcoin y por lo que sigue siendo atractivo como una herramienta especulativa. Pero hay que entender que tiene el riesgo de que, como burbuja, mañana se vaya a cero. No digo que vaya a ocurrir, digo que puede pasar.
Mira, cero yo no creo, te voy a decir por qué. Porque hay proyectos. No sé, ¿escuchaste alguna vez hablar de Freecoin? Fue una de las primeras altcoins. Freecoin. Y esto es interesante porque los creadores de Freecoin después fueron a parar a Blockstream. Yo, en los primeros años, allá en el foro fundado por Satoshi, recuerdo haber tenido discusiones con un tipo que decía que Bitcoin, tal como había sido creado por Satoshi, no podía funcionar. Entonces yo, ¿pero por qué estás tan convencido de esto? Decía, no, porque una moneda deflacionaria no puede funcionar, necesitamos o inflación o oxidación. Si te suena, acabamos de hablar de eso. Bueno, este tipo crea una moneda que se llama Freecoin, basada en las ideas de un economista heterodoxo, digamos así, que se llama Silvio Hessel. Y esta moneda tiene como característica, como, digamos, beneficio según su propio creador, que esto, las monedas que vos compras se oxidan salvo que vos las uses. O sea, te empuja a usarlas de esa manera. Se te van como depreciando, pero además se pierde valor nominalmente. ¿Sí? Uh-huh. Esta moneda, por supuesto, cualquier persona mínimamente racional que la examina dice, esto no debería valer nada. Y sin embargo, tienes, qué sé yo, está en el puesto 5.000, no sé, pero algo de valor tiene. O sea, hay alguien minándola y vendiéndosela a alguien. No me preguntes por qué. O sea, yo no creo que ninguna cripto se vaya a ir a cero.
Claro, pero aunque no se vaya a cero sí, patatero, sí. El que tenía 100 dólares o 1.000 dólares o 100.000 va a tener 10 garbanzos. O sea, le van a quedar 3 pipas. Entonces, al final, lo que la gente tiene que entender, y es un poco lo que decía, ¿no? Que cuando la gente acude a mí en el canal, creen que yo les voy a dar la fórmula de hacerse ricos, ¿no? Ah, sí, compra esta moneda, compra. De entrada, que eso no se puede. Tú no puedes dar asesoramiento financiero sin ser asesor financiero. Tiene bastante lógica, ¿no? Bueno, pues aún hay gente que no lo entiende. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el mundo que entra, lo que está buscando no es que tú le digas qué es Bitcoin, o qué uso realmente puede tener, o qué alternativas hay. Lo que quieren es, quiero que me digas cuándo comprarlo para ganar dinero.
Y solo cuándo venderlo.
Y ya si me dices también cuándo venderlo, es increíble. Y ahí, vamos, no los pierdes nunca de tu comunidad, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta de que solo hay oportunistas. De hecho, esto lo hemos comentado fuera de cámaras, lo he comentado yo en mi canal, pero quiero volver a decirlo aquí porque me parece sumamente interesante. Bitcoin hoy día no tiene ningún tipo de futuro tal y como es, ya no por el producto en sí, que ya hemos visto que tiene un montón de fallos y vamos a seguir contando luego qué otros fallos tiene, sino porque el fallo principal es la persona que lo está usando, el usuario. El usuario no piensa en Bitcoin. Tú no dices, no, es que se acepta Bitcoin, en El Salvador es moneda de curso legal. En El Salvador, Bitcoin no hace nada. O sea, Nayib lo ha hecho muy bien. O sea, Bukele, yo admiro mucho la labor que ha hecho. Creo que con Bitcoin ha hecho un proyecto muy interesante. Le ha ido bien, a la vista está. Creo que se puede hacer mejor, pero bueno. Pero dejando eso de lado, no ha habido una adopción real de Bitcoin. ¿Por qué? Porque los productores de zanahorias de El Salvador, si es que alguien está produciendo zanahorias, pagan el agua, pagan la tierra, pagan todo con Bitcoin o lo pagan con la moneda que tengan y luego hacen la contraparte en Bitcoin y decir, ah, vale, si quieres también puedes usar Bitcoin. Pero es simplemente una herramienta, como podríamos decir que ahora yo te envío a ti dólares, porque yo trabajo con euros y tú con pesos argentinos y el dólar es la unidad común. Pues ya está, o con Bitcoin o lo que sea, ¿no? Entonces, realmente la gente no piensa en Bitcoin. Por mucho que mañana Apple te saque, o Tesla, que ya lo ha hecho, ¿no? Te saque un producto y se pueda comprar con Bitcoin, la realidad es que si luego Bitcoin se mueve un poco el precio en la dirección que no toca, te van a decir, no, ya no puedo porque, claro, yo tengo que pagar todos los componentes y no los pago en Bitcoin. Entonces, o hay una adopción de integración vertical total en la economía de Bitcoin, lo usa todo el mundo y todo el mundo piensa en unidades de Bitcoin o en Satoshi, lo que sea, ¿no? Es decir, o hay ese cambio o Bitcoin no va a funcionar.
Sí, sí, en El Salvador renunciaron hace rato. O sea, al principio realmente parecía que el tipo quería, yo no sé cuál era su motivación, pero el tipo quería que la gente usara Bitcoin. Rápidamente se dio cuenta de que eso era imposible. Entonces, pasaron a usar segundas capas, después, bueno, finalmente decidieron, vamos a imponerle a la gente un custodio, ¿sí? Una billetera estatal. O sea, lo peor, que es aún peor que lo que ya tenían. Pero después creo que descartaron incluso eso. O sea, se inclinaron por no usar Bitcoin, sino simplemente comprarlo y mantenerlo en reserva. Y que la gente, ya está, no importa si lo usa o no lo usa. Digamos que al principio hubo un intento, pero yo creo que el tipo no estaba bien informado, no conocía uh-huh. estos problemas de Bitcoin, no conocía las ideas de los desarrolladores y de los líderes intelectuales, llamémoslos así, de Bitcoin, BTC hoy en día. Entonces pensó que realmente se podía usar como uh-huh. moneda, digamos, un medio de intercambio comúnmente aceptado y que podía acelerar eso declarándolo moneda de curso legal. Bueno, hoy en día eso... Olvídate.
Te quería preguntar, el replace by fee, porque sí. lo he dejado aquí anotado y como sé que ahora nos vamos a meter en sí. otro tema, que ya va a ser hablar de Roger Ver y de todo esto, replace by fee, ¿qué es esto exactamente?
Sí, antes de eso, quería decir, Bitcoin, BTC, en realidad es lo convirtieron en eso que soy. Vos decías, es una burbuja especulativa o es un Ponzi. Y yo creo que no es del todo injusto llamarlo Ponzi, porque te están prometiendo algo que... en realidad, nadie, bueno...
Digamos, yo Ponzi por definición no, porque tiene ese matiz de que las recompensas futuras se pagan con las inversiones de los que entran ahora.
Sí, algo de eso hay.
Hay algo, pero no hay una recompensa futura con una fecha y hora. Es decir, no te están diciendo, yo cada mes te doy un 10%.
Sí, sí, sí.
Te lo digo porque ya me comí un Ponzi, entonces ya me la sé, ¿no? Ya cuando uno le roban con esto, aprende cómo le roban, ¿no? Pero sí lo llamo burbuja especulativa porque la única manera de que Bitcoin suba es por especulación, es porque realmente hay un producto X que la gente cree que tiene un valor por patata, ¿no? Las matemáticas, la de esto, cuando nos pongamos a hablar de las matemáticas de Bitcoin, entonces ya lo vendes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que de repente la gente va comprando, no, es que ahora va a venir Donald Trump y va a hacer una reserva y, claro, y el otro y no sé qué. Y digo, vale, pero todos son promesas a futuro.
Sí, sí, sí. Sí, y sí, vos decías, puedes subir, pero si no tiene... los fundamentos, porque perdió los fundamentos, mejor dicho, le robaron los fundamentos, va a subir, pero vas a estar asumiendo un riesgo cada vez mayor uh-huh. si vos desconocés esos fundamentos. ¿Qué es lo que los sostiene? Porque recordemos que hay esquemas Ponzi que duraron muchísimo. No todo esquema Ponzi se rompe en, qué sé yo, en cuestión de meses. El famoso esquema Ponzi de Madoff duró más de 20 años, uh-huh. 20 y pico de años, durante los cuales sí, a mucha gente le fue bien. Eso no significa que ahí había algo con valor fundamental.
Recordemos, en un Ponzi siempre pagan hasta que dejan de pagar a todos.
Exacto.
Y como no hayas sido de los primeros, pues claro, si compraste Bitcoin en $10,000 y ya has vendido algo, ya bueno, pues ya estás librado. Pero recordemos que el mercado es un juego de suma cero. Si tú has ganado 10, otro ha perdido 10. O ha invertido 10, llámalo como quieras, ¿no? Ha invertido 10, se la ha devaluado, está esperando a que otro compre para ver si consigue liquidez. Luego también hay cosas que la gente no entiende y es la liquidez de Bitcoin. Que Bitcoin ahora es un mercado que representa 2 trillones de dólares, pero la realidad es que no hay 2 trillones de liquidez. Es decir, si ahora todo el mundo se pone a vender, ya no todo el mundo, alguien que tenga una cantidad significativa de Bitcoin, que puede ser mucho menos del 1%, se pone a vender, que esto ya hemos visto con ventas masivas por parte de Alemania, cuando peta alguna moneda y la gente vende, se va, no sé qué, se va, pero pega un socavón importante porque no hay liquidez. Y claro, si el libro de órdenes no encuentra una contraparte, va buscando más abajo y más abajo. Al igual que cuando mucha gente empieza a comprar, si tú no empiezas a comprar Bitcoin y Bitcoin y Bitcoin, no te van a vender en 100.000. A lo mejor te tienes que ir a 150.000. Por eso también hay el mercado OTC, el mercado secundario, sí. que la gente hace ahí sus compras y ventas cuando es de mucho dinero. Pero creo que la gente tiene que entender que ni hay tanto dinero en Bitcoin, ni tiene un valor tan, digamos, tan fundamental, porque se lo robaron, tú bien lo dices, para defender el precio que tiene hoy día.
Por eso también tienen tanto poder estas instituciones. Antes se decía, se vienen las instituciones y se lo celebraba. Al principio lo que se celebraba era todo lo contrario. Era uh-huh. tal acepta, ¿sí? Por fin este local, este negocio, ¿sí? Esta cadena acepta Bitcoin, lo podemos usar, se expande la economía. Hoy en día es todo lo contrario. Si alguien acepta Bitcoins, se lo censura, ¿sí? Se lo censura en el sentido de se lo condena, ¿sí? Y si alguien quiere pagar por algo, no es para eso, no es para vos, es para las instituciones. Llegaron las instituciones y las instituciones cada vez están... Michael Saylor, como ejemplo, ¿no? Adquiere más Bitcoin. Eso después se puede convertir en un arma de negociación. Yo quiero que Bitcoin sea esto, si no, vendo. Entonces claro. La gente, por miedo, dice, bueno, dejen que Michael haga lo que quiera con Bitcoin. Y Michael Saylor puede ser también BlackRock o cualquiera de estos que llegaron tarde, pero llegaron con una intención muy clara, ¿sí? Que es diametralmente opuesta a la de Satoshi Nakamoto. Eso uh-huh. está clarísimo. Una recomendación. Porque por ahí decíamos que no mucha gente lee, que no mucha gente por ahí se interesa o profundiza. Yo lo que siempre recomiendo a la gente es lean, aunque sea el primer párrafo del white paper. No lean todo lo demás si no quieren. O si tienen un poquito más de paciencia, léanlo, es muy interesante. Pero el primer párrafo, porque ahí está el propósito. ¿Sí? El título y el primer párrafo. Bitcoin, en la definición de Bitcoin está su propósito. Si vos cambiás su propósito, no podés decir que eso es Bitcoin. Y eso es lo que está ocurriendo con BTC. Cada vez se aleja más. Va a llegar a un punto que no, solamente se sigue llamando Bitcoin por costumbre. ¿Sí?
Bueno, porque en el hard fork de cuando se separa Bitcoin con Bitcoin Cash, se quedan con el ticker.
Exactamente.
Que el ticker es BTC.
Exactamente.
O sea, cuando lo que tienen de Bitcoin es el nombre.
Sí, la cáscara, digamos.
Te quedas con la fachada, que es lo que mucha gente necesita para invertir. No necesitan más. Porque, de nuevo, la gente no está invirtiendo en el producto o por el producto o por la ideología del producto, sino por la especulación de, bueno, voy a ganar dinero con esto. Me da igual si se llama Bitcoin y si se llamara Pepito Coin, comprarían también.
Y hay un fenómeno psicológico, ¿no? Si vos invertiste y te fue bien, es muy difícil que alguien te convenza de que en realidad hay un problema con eso que vos compraste.
Bueno, yo siempre recibo los mensajes de, claro, es que tú dices esto porque vendiste Bitcoin o porque no tienes Bitcoin. Bueno, pues aquí tienes a una persona que compró Bitcoin en menos de un dólar, que sigue teniendo sus cositas ahí, mal nota ha ido, y que sigues teniendo este discurso. Porque al final tú entiendes que hay un potencial especulativo, por lo que vamos a comentar a continuación, pero eso no quita que sepas dónde te estás metiendo y el riesgo asociado que tiene.
Exacto, sí. Yo creo que sin la intervención exitosa de Blockstream, hoy probablemente un BTC estaría arriba de un millón, tranquilamente arriba de un millón. El precio subió bajo el gobierno, pongamos así, de Blockstream, de Core, de Bitcoin Core. Pero eso no significa que el potencial fue severamente limitado.
Esto es muy interesante, ¿eh?
El potencial de Bitcoin es inmenso. Yo no digo que Bitcoin no tiene ese potencial. Lo que digo es que BTC no lo tiene. Y aún si llega a valer millones, no va a cumplir con su propósito. No va a cambiar nada esencial. Vamos a seguir más o menos como hasta ahora. Es decir, vamos a seguir, yo te diría como hasta ahora, pero no desde que hay dinero fiat tal como lo conocemos nosotros, desde que existe el dinero fiat. Estamos hablando de miles de años. Si esperamos miles de años para llegar a este punto. No, lo de Satoshi Nakamoto, la gente no dimensiona en general lo que hizo Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto nos dio una herramienta de liberación que no habíamos tenido durante miles de años. Es decir, siempre el dinero como institución surgida espontáneamente en el mercado, fue secuestrado por el Estado. Siempre. Siempre sucedió eso, de una u otra manera. Por primera vez tenemos una herramienta, y la seguimos teniendo, que puede defendernos de la opresión estatal y de un Estado que se vuelve cada vez más grande, eventualmente se vuelve de una u otra forma opresivo. ¿Cómo es que crece el Estado? La fuente de su poder es el dinero fiat. ¿Cómo es que puede el Estado endeudarse en tu nombre, en nombre de tus hijos, de tus nietos, solamente porque existe dinero fiat? Y no existe una persona que esté de acuerdo, aun si vos considerás que el Estado grande es bueno, no existe una persona que esté de acuerdo con todos los programas estatales, ¿no? Hay algo que te tiene que sublevar de esto. Bueno, entonces, si no te gusta algún programa estatal, y seguramente no importa si sos derecha, de izquierda, de centro, algún programa, ese programa solo es posible porque existe el dinero fiat. Y no significa que vos no, digo, si el día de mañana vos tenés un Bitcoin que logra competirle al dinero fiat, vos vas a poder decidir si financiás tal o cual programa. ¿Sí? Uh-huh. No van a tener esta posibilidad de robarte y de controlarte. Las dos cosas. ¿Sí? Te roban, porque al inflar la moneda, te roban de tus ahorros, de los ahorros de todos. Te roban de una manera, además, digamos, de manera tal que la gente no se da cuenta, la mayoría de la gente. Muy difícil defenderse y tomar conciencia de lo que está ocurriendo. No se exponen a represalias. El delincuente común te roba y bueno, vos podés hacer algo al respecto, podés huir, podés...
Claro, porque a ti te vienen y dices, tenía $100 en el bolsillo, ahora tengo 50, me han robado 50.
Claro, claro.
Pero ahí dices, no, yo tenía $100 en el banco, siguen estando ahí. Lo que es que ha subido todo mucho.
Exacto.
Pues amigo, a lo mejor te están robando también. O sea, pero hay que despertar.
Exactamente.
Claro, en Argentina lo que pasa es que se han dado la versión rápida. Os han dado ahí un speedrun, claro, de inflación y habéis visto cómo te pueden robar. Pero esto en España, que la inflación es bastante más baja, obviamente, sí, también ha pasado. Tú comparas los precios de ahora hace 10 años y dices, ¡epa! ¿Qué ha pasado aquí?
Eso solo es posible gracias al control centralizado de la emisión de moneda. Uh-huh. Y sí, en Argentina es algo que se ha sufrido más. Y por eso quizás es que en Argentina hubo una comunidad de early adopters, de gente que adoptó Bitcoin tempranamente, más grande que en muchos otros lugares, uh-huh, porque se necesitaba esa alternativa. Lamentablemente, esa economía que fue creciendo, ese efecto de red que se fue desplegando, todo ese trabajo que se hizo inicialmente, en algún momento hubo que aceptar que no se podía continuar, no, esa herramienta no servía para el propósito para el que fue creada, y hubo que, bueno, empezar de cero.
Antes de que vayas, sí, porque yo sé, sí, que, claro, estoy con una persona que le encanta esto, sí, a mí también, nos animamos muy rápido, el Replace by Fee. ¿Qué es esto?
Volvamos. Replace by Fee, ¿qué es lo que ocurre? Cuando vos tenés bloques llenos de transacciones y no tenés espacio para más transacciones, empieza como una competencia por entrar en el siguiente bloque. Esto no era la idea original. La idea era que siempre hubiera espacio para transacciones. Pero si vos tenés ese espacio muy limitado, entonces se da como una especie de subasta. Uh-huh. ¿Sí? Y encima es una subasta ciega, porque vos no sabés qué es lo que están ofreciendo los demás. Entonces vos, cuando en un momento de congestión, vos podés decir, bueno, yo voy a pagar, tengo que hacer este pago, voy a pagar, no sé, $25, ¿sí? El equivalente a $25 de tarifa, y mandás. Pero ¿qué ocurre? Por ahí en ese momento hay otros en el mundo pensando lo mismo que vos y le meten una tarifa más alta. Entonces, tu transacción, aun si pusiste una tarifa muy alta, o lo que vos entendés que es muy alta, queda desplazada y queda como flotando, ¿sí?, en la mempool hasta que puede ingresar al siguiente bloque. Pero en el siguiente bloque tampoco puede entrar. Y así pueden quedar las transacciones durante horas, días, semanas sin confirmarse. Esto es un grave problema. Es un grave problema en el lado de BTC. Porque, bueno, implementaron este límite arbitrario al número de transacciones. ¿Cuál es la solución que trajo Peter Todd a este problema? Y pongo solución entre comillas, digo, para el que no está viendo. Replace by Fee. Replace by Fee lo que te permite es, una vez que vos hiciste una transacción, si esa transacción se demora, digamos, su inclusión en un bloque, su confirmación por la red se demora, entonces vos podés como reenviarla con una tarifa más alta. ¿Sí?
Sí.
¿Cuál es el problema? Convierte a Bitcoin en un sistema que admite la reversión de pagos. Esta es una de las grandes ventajas de Bitcoin. A diferencia de otros sistemas de transmisión digital de dinero, Bitcoin no permite que una transacción, una vez hecha, pueda ser revertida. Con Replace by Fee, vos podés mandar esa transacción una vez y después volver a mandarla con una tarifa más alta. Esto, la idea de Peter Todd era permitir que la gente pudiera, los que tuvieran más urgencia, pudieran darle una prioridad a esa transacción con respecto a los demás, y que además la gente no aceptara, bajo ningún concepto, transacciones aún sin confirmaciones. ¿Sí? Vos en Bitcoin podés aceptar, y desde el principio siempre se pudo, hasta que llegó Blockstream, aceptar transacciones sin confirmación. Si vos estás aceptando transacciones pequeñas, digamos, de unos pocos dólares, no tiene ningún sentido esperar hasta que se confirme en un bloque. ¿Por qué? Y porque el costo de tratar de revertir esa transacción supera ampliamente el monto que vos estás transfiriendo. Entonces, es algo que se hace todo el tiempo. O sea, los negocios, cuando aceptan pagos, están acostumbrados al manejo del riesgo. Uh-huh. Y entonces era normal, y es normal hoy en Bitcoin Cash, aceptar transacciones. Ahora, si vos te están pagando el equivalente a $1,000,000, sí, bueno, te sentás a esperar por lo menos una confirmación, dos confirmaciones, te tomas un café, sí, esperas, no sé, media hora, no pasa nada. Pero si vos lo que estás haciendo es comprar un paquete de caramelos, no hace falta, ¿sí? No hace falta esperar una confirmación. Bueno, esto sirve, digamos, las transacciones, zero conf se llama, ¿sí? Sin llegar a ser confirmadas todavía, le sirve a prácticamente todo el mundo que usa cotidianamente Bitcoin, ¿sí?
Claro, porque no sería práctico que yo voy a comprar un café y me dicen, hey, de locos, mira, págame aquí el dólar y medio, pero te vas a quedar ahí sentado tres horas que está la red ahí un poco jodida, sí, es que se está vendiendo mucho café. Sí. Entonces vamos a sentarnos aquí, te lo tomas con calma, si quieres me compras otro, pero vas a tener que tirarte ahí tres horas más.
Claro.
Eso no es práctico.
No, es inviable. Uh-huh. Entonces, como esta gente lo que quería, los invasores, los secuestradores, lo que querían era que Bitcoin no se usara cotidianamente por el común de la gente, entonces bloquearon esa posibilidad. ¿Y cómo lo bloquearon? Bueno, por un lado, la propia congestión ya te complica las cosas, pero con Replace by Fee hicieron posible que una persona fácilmente se llevara el producto y después esa transacción volviera a emitirla con una tarifa más alta, pero la dirigiera a sí misma. Es decir, me llevo el producto y parece que te estoy pagando, pero en realidad no te pago. Cuando me voy, ¿sí? Vos te das cuenta de que
claro,
el dinero nunca te llegó.
Explicado para todos los públicos es, yo voy a poner una tarifa muy, 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 muy pequeña para que sepa que no me van a aceptar la transacción y que se va a demorar más de lo que tocaba. Y cuando ya he salido de la tienda, cojo, le meto una ya más adecuada y digo, bueno, mira, en vez de la tienda, que cambio de opinión, que en verdad me lo reenvías a mí.
Exactamente.
Entonces le estás robando a la gente.
Sí. Eso se puede hacer durante ese lapso hasta que se confirma la transacción. Pero esa primera transacción nunca se confirma, porque la idea era que no se confirmara. Por eso le pone esa tarifa tan pequeña. Entonces, esto generó toda clase de problemas. Por ejemplo, en los cajeros automáticos, ¿sí? La gente lo que hacía... Porque el cajero automático tampoco podés decirle a la gente quédate acá parado media hora a ver si se confirma tu transacción. Entonces, los cajeros automáticos manejaban el riesgo de esa manera. La manera más simple y la original era first seen. Es decir, la primera transacción es la que vale. ¿Sí? La que los nodos ven... En la red, la primera es la que vale.
Es lo que casa con el propósito de Bitcoin. Bitcoin era para el pueblo.
Sí.
El pueblo no tiene tanto fee para ir pagando cada vez tarifas más altas. Es decir, al final, entiendo que si tú tienes mucha prioridad, es muy urgente, puedes resolver ese problema puntualmente, pero claro, tú quitas ese bloqueo del límite de un mega por bloque, ya no vas a tener esa prisa porque ya va a poder aceptar tu transacción. Entonces, al final es un problema que se genera a propósito para luego generar o una solución que es otro problema en sí. Y aquí ya la gente puede ir viendo cómo profundizamos en el iceberg, que te das cuenta de que algo que aparentemente podía parecer que no era dañino, realmente ocasiona una cadena de errores que dificulta que Bitcoin luego pueda ser utilizado. Y de hecho, lo hace mucho más elitista, mucho más centralizado. Lo que comentabas antes, ¿no? Bitcoin en un futuro se va a usar solo por bancos centrales y por entidades con mucho dinero van a pagar transacciones muy caras. Yo para un café no voy a pagar $100,000 de comisión.
Y han convencido a la gente de que en realidad eso es bueno. Vos no deberías estar ahí tratando de pagar con Bitcoin un café. Entonces, usa para eso Visa, usa para eso el dinero estatal. Pero lo dicen literalmente, ¿no? Bitcoin no es para eso. Así estamos, ¿sí? Hoy en día lo que nos dicen es que Bitcoin es para uso de bancos centrales o grandes instituciones financieras, pero tienen un problema, que es que ese modelo no cierra tampoco, simplemente porque hay bienes sustitutivos. Si vos le decís, incluso si vos sos Michael Saylor, si vos podés, tenés una opción que es usar Bitcoin para transferir valor y tenés que pagar una tarifa de cientos de miles de dólares versus otro sistema, no importa cuál, que te permite hacer la misma transacción pero por centavos o una fracción de centavo, y bueno, ¿por qué vas a usar eso? Y además, otra cosa, nunca vas a llegar a ese punto, porque todos están planteándose lo mismo, ¿sí? Esa competencia por entrar en el bloque nunca se va a dar, porque antes de llegar a cientos de miles de dólares tenés que superar decenas de dólares. Uh-huh. Y ya ahí la gente se frena y dice, che, ¿qué alternativa hay? Otra vez, viene sustitutivo. Y eso es lo que viene pasando. Por eso vemos, ¿no?, este ciclo. Suben la tarifa, bajan la tarifa. Suben la tarifa, bajan. De hecho, uno de los desarrolladores de Core propuso reducir más aún, ¿sí?, bajar el límite a 300 kilobytes. Porque él dice, de esa manera entonces vamos a generar más presión.
Es una locura, ¿eh? Ese ya era el listo de clase. Ese dijo, tú, sí, esto podría ser aún peor. Sí, vamos a complicarlo más.
Sí, sí.
Yo quería preguntarte, porque ahora ya tenemos que ir sí o sí al secuestro de Bitcoin desde la visión de Roger, ¿no? Esta persona es alguien que, a diferencia de ti, no compra Bitcoin siendo pobre, estando en Argentina, en una situación... Hombre, si ponemos en un poco de perspectiva, estás en Argentina en una época difícil, más incluso de quizá lo que está ahora, que al menos ahora tienen a Milei y arroja un poco de esperanza, pero estás en una situación complicada, eres una persona de a pie, normal y corriente. Entonces, claro, pues tú dices, ostras, estoy comprando Bitcoin, sí, qué bueno, y tú empiezas a ganar dinero cuando ya se te aprecia años después, pero al inicio no. Claro, Roger ya era rico. Y el tío vende las cosas que tiene para comprar Bitcoin. Joy es, yo creo que, uno de los nombres más sonados por toda la cara B de Bitcoin, para toda la gente esta que estamos como en la resistencia, ¿no? Los malos. Pues él es uno de los principales autores en decir, hey, esto no se está haciendo bien. Y de hecho lo han perseguido, lo han intentado encarcelar. ¿Cómo es su historia?
No, la gente no tiene idea. Es decir, la gente de vuelta conoce solamente la pintura de Blockstream, ¿no? Entonces lo ven a Roger sin saber absolutamente nada, lo ven como un personaje que supuestamente, no sé, se quiso adueñar de Bitcoin. Nada más lejos de la verdad. Si vos no conocés la historia del secuestro de Bitcoin, se puede decir, te digo sin exagerar, no entendés nada, no sabés nada. Esto, después vos lees el libro, podés formar tu propia opinión, pero si vos no sabés esto, no sabés que esto pasó, No, tu opinión no vale nada. Realmente, porque te falta una pieza tan grande de información que es lo mismo para mí que no saber nada. Ahora, Roger Ver, ¿qué hizo? Bueno, él tuvo la misma fiebre que yo al principio, ¿sí? El tipo terminó internado, literalmente internado. No hacía otra cosa más que informarse acerca de Bitcoin y preocuparse por difundir. Yo me siento muy identificado con él en este aspecto, ¿no? Me pasó lo mismo. O sea, yo estaba enfermo. Sí, no hacía otra, dormía muy poco. Bueno, él terminó internado y después durmió casi un día entero, se recuperó y dijo, bueno, vamos a aflojar un poquito porque no sobrevivo a esto. Uh-huh. Pero claro, estaba tan emocionado porque, de vuelta, veía que estábamos ante la posibilidad de una nueva era. ¿Sí? Finalmente nos liberamos del dinero fiat. No quiere decir desaparece, pero tenemos una herramienta alternativa, ¿sí?, al dinero fiat y todo lo que esto implica. Entonces, ¿qué hace el tipo? El tipo ya era un empresario exitoso, ya era multimillonario, ya tenía sus Lambos. ¿Y qué hizo? Vendió sus Lambos a cambio de Bitcoins al principio. Y se dedicó a fomentar el uso, a difundir la buena nueva, ¿sí?, de Satoshi, y a fundar todas las empresas. Muchas de las empresas que existen fueron fundadas por Roger Ver. Mucha gente no sabe por ahí. Digamos, hoy en día, yo te diría que si Bitcoin creció de la manera que creció y se aceleró la expansión de su uso al principio, fue principalmente gracias a él. Una fuerza de la naturaleza. Estaba por todo, dedicó su vida a esto. Por eso lo llamaban el Jesús de Bitcoin. Iba con las palabras por todos lados y además iba haciendo donaciones, no solamente inversiones. Y todas estas compañías que él fundaba eran compañías que servían a la gente para adquirir bitcoins, ¿sí?, o para darle más utilidad a los bitcoins que ya tenía. Uh-huh. Son montones de compañías. Algunas siguen existiendo, habrán cambiado de manos en el interín, otras han desaparecido, pero no se explica esa explosión sin Roger Ver. Es un tipo sumamente apasionado. Y te das cuenta cuando lo escuchás hablar. Bueno, ese tipo ahora está en problemas. Y creo que está en problemas precisamente por eso, ¿sí? Por haber contado la verdad.
Por este libro.
Sí.
O sea, una persona que ya tiene dinero, déjamelo ahí, sí, que lo muestro. Una persona que ya tiene dinero escribe este libro de aquí, donde cuenta el secuestro de Bitcoin, que sería la versión extendida de lo que estamos tratando de explicar en este podcast de forma más amena. Y de repente escribe esto y lo meten en la cárcel.
Sí.
¿Por qué?
Una o dos semanas después de la publicación del libro, yo no sé si hay una conexión causal necesariamente, pero es llamativo. Sí.
Es una coincidencia llamativa.
El tipo había renunciado a la ciudadanía de Estados Unidos hacía ya 10 años o más de 10 años y había pagado lo que allá llaman el exit tax. Uh-huh. En su momento, él, sabiendo que los focos estaban puestos sobre él, le dijo a sus abogados, por favor, hagan todo según la letra de la ley. Pero claro, en ese momento no había manera de saber, no había una ley, ¿sí?, que dictara cómo vos tenías que manejarte. Ni siquiera estaban definidos este tipo de activos. Uh-huh. Entonces siguió al pie de la letra todas las instrucciones de sus abogados y hoy en día lo están amenazando con deportarlo a Estados Unidos y con 109 años de prisión por evasión fiscal. Supuestamente, de eso se lo acusa, ¿no? No tiene ningún sentido, desde ningún punto de vista. Esto es una persecución puramente política. Y ahora sí, está luchando por su libertad en España, no recuerdo exactamente dónde está, pero ahí lo tienen. Salió de prisión solamente porque pagó una fianza. Este tipo, que es un verdadero héroe, si hay un héroe en esta historia, es él, ahora está en esta situación. Mientras tanto, sí, Michael Saylor anda con sus millones de seguidores diciendo, si lo escuchás a Michael Saylor hablar, ¿qué cree que te diga? No tiene lo que el tipo dice cuando habla de Bitcoin. Es, pareciera que, es mi sensación, el tipo no sabe absolutamente nada, pero sabe cómo usar términos para hipnotizar a la gente. No dice nada. Yo no sé si el tipo...
Dice algo muy importante. Claro, quizá de Bitcoin sabe entre poco y nada. Pero lo que sí sabe es lo que la gente quiere, que es ganar dinero. Sí. Y hace proyecciones de 2025 Bitcoin a $800,000.
Claro.
En no sé cuánto tiempo a 40 y pico millones o 30 y pico millones. Y claro, la gente lo ven a un tío que lleva a MicroStrategy y la empresa que más Bitcoin está comprando, uno de los mayores tenedores de Bitcoin del mundo, que tienen ya $43 billones en Bitcoin. Y dicen, bueno, un tío que ha invertido tanto y que sigue invirtiendo y que está dedicando su vida ahora, después de haber petado su empresa en la época de las.com. Pero bueno, eso la gente no lo tiene en cuenta, ¿no? Un tío que se comió ya una burbuja, ahora se quiere comer otra, pero la quiere comer bien. Pues ahora este tío es la cara de Bitcoin. Es el portavoz. Y realmente lo único que dice es, esto va a subir. No es, esta tecnología la vamos a adoptar, vamos a hacer esto con estas conexiones. Es, bueno, sí, si mañana hay que meter más de 21 millones... pues lo metemos. Si mañana esto no es una moneda, pues no pasa nada. Será un activo, será otra cosa, no pasa nada.
Y una cosa que mucha gente por ahí no sabe es que Michael Saylor, cuando se le habló de Bitcoin en los primeros años, dijo, salí de acá con esa porquería.
2016 creo que fue eso.
Entonces ni siquiera en los primeros años. Pero después, es decir, si yo mal no recuerdo, este tweet es previo. Y cuando
es
dijo,
que a lo mejor lo he hecho en varias ocasiones.
Sí, sí, sí. Pero el primero... Uh-huh. El tipo dijo, definitivamente no. Es decir, cuando Bitcoin funcionaba como efectivo electrónico de par a par. Uh-huh. Ahí le dijo que no. Y todavía valía unos pocos dólares poner.
Hay que reconocer que el movimiento por parte de Michael es inteligente. Él entra cuando ya está institucionalizado. Es muy importante. Creo que la gente tiene que entender esto. Hay mucha gente que, de hecho, Roger puede ser una de las personas más ricas del mundo, que no sale en Forbes. Pero puede ser una de las personas más ricas del mundo. Lo que no interesa es que la gente lo sepan, porque si no le darían quizá una credibilidad como la que le están dando a Michael y el discurso se caería, ¿no? Entonces, claro, Michael Saylor ha montado una empresa que yo ahí sí te digo, yo creo que debe ser la mayor estafa que se han inventado en el mundo moderno, aparte de Bitcoin, pero que además es legal, porque esto lo contrasté con un invitado que tuvimos en el podcast, que es uno de los mejores abogados de España, y me decía, este tío se lo ha montado muy bien porque realmente, aunque lo que está haciendo es una chapuza, legalmente creo que va a estar bastante bien blindado, ¿no? Y que seguro que dinero no le va a faltar para defenderse. Para que la gente lo entienda, Michael, al igual que muchas otras personas que hoy día son grandes portavoces de Bitcoin, no compran cuando Bitcoin vale centavos, compran cuando Bitcoin tiene ya 40, 50 mil dólares de precio. De hecho, el precio promedio que tiene ahora mismo MicroStrategy está en los 60 y pico mil y subiendo porque siguen comprando y van a tener que seguir comprando si quieren que esto se mantenga. Creo que Nayib Bukele lo tiene en 40 mil o así. Entonces, ¿qué ocurre? Él entra... Y el negocio es muy fácil. Tengo MicroStrategy. En los años 2000, pues estuvo bien, no sé qué, pum, peta la burbuja, se me va la mierda la empresa porque era como de productos tecnológicos. ¿Qué hago yo con esta mierda? Pruebo, no levanto cabeza y digo, tú espérate. ¿y si nos ponemos a comprar Bitcoin, que esto está subiendo, y decimos que somos un vehículo tradicional para que no tengas tanto riesgo para comprarlo? Bueno, pues hoy día si compras MicroStrategy estás comprando Bitcoin 3 veces más caro de lo que realmente vale en el mercado. ¿Por qué? Muy fácil. Porque tú miras las 330 millones de unidades de acciones que tienen ellos, a $300 y pico que están cada una, que en total son 120 billions, lo que sea. Miras los 40 y pico billions que tienen ellos en valor de Bitcoin, que es el único respaldo real que tiene esa empresa, y dices, coño, pero si la relación es 1-3. Si esto peta, lo que me queda a mí de contraparte es Bitcoin. Entonces, ahí me van a dar 1/3 de lo que yo he metido. Y este tipo es tan inteligente, porque es que esta ya es. Vamos a hablar de una de las grandes estafas que la gente tiene que saber. Y es, el tío ahora quiere, ha pedido permiso para emitir 10 billones más de acciones. Es decir, si tiene 330 millones, es multiplicar por 30 las acciones totales que van a tener, pero no las va a vender como la manera tradicional, ¿no? Que sería, tú eres un accionista y yo voy a meter 30 acciones más, pues si tú tenías una, te doy 30. No. Hombre, no. Esto no es lo que se quiere. Esto se hace muchas veces, que es un split de acciones para que el precio en bolsa baje significativamente y sean más atractivas si la gente compre, ¿no? Es decir, una acción que está en $1,000, dices, uy, tiene 4 dígitos. Quiero que valga 100 para que la gente la vea barata. Pues saco 10 acciones a relación de una, pum, te doy, listo. Todo el mundo tiene el mismo poder adquisitivo. Claro. Simplemente el inversor entra con una menor barrera, ¿no? ¿Qué pasa? Que él dice, no. Es que el dinero lo quiero yo para seguir comprando Bitcoin. Lo que voy a hacer, porque además también en el ciclo anterior, por haberse sobreendeudado, sobreapalancado y todo, estuvo a punto de perderlo todo. Casi le peta. Sí. Que tuvo que meter un all-in en los 16.000 porque si no se iba ya... Se le iba. Entonces, ¿qué hace? Bueno, voy a generar estas acciones y se las voy a vender a otras personas. 0% interés. Al precio de mercado. ¿Por qué? Porque la promesa es que con este dinero voy a comprar Bitcoin. Bitcoin va a subir porque va a comprar mucho Bitcoin y le da igual el precio, va a seguir comprando siempre. Y la acción al subir, el tipo que la ha comprado a $300, mañana la tiene a 400, ya a 500, ya a 600. De hecho, se puede ir cualquiera que tenga curiosidad a mirar en Google el gráfico de MicroStrategy, de la cotización de la acción y el precio de Bitcoin. Y en este último año y medio o 2 años ha subido más la acción de MicroStrategy que el propio Bitcoin. Claro, porque yo le llamo la matrioska de la especulación. Es una burbuja especulativa dentro de otra. O sea, es una locura. O sea, me parece un genio, la verdad. O sea, es un genio, un villano de película que da para serie de Netflix. Entonces, no, que no te sorprenda que en unos años hagan un documental. Pero no creo que quede en muy buenos términos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo ellos tienen un negocio que puede funcionar. Y no solo está MicroStrategy inflando artificialmente el precio de Bitcoin, sino que tenemos a Tether.
Agrégale eso ahora.
Te quiero que aquí me expliques, porque esto me lo contaste ayer en la cena y me quedé loco. Yo sé que Tether está respaldado también, como digo yo, por el poder de la amistad. Así, hoy me voy a extender un poquito más en esta parte para explicarlo rápido. Tether, ¿por qué digo que está respaldado por el poder de la amistad? Porque Tether es una moneda, una stablecoin, una moneda estable, se supone, cuando quiere, ¿no? Por el momento sigue siéndolo. Y que técnicamente es un vehículo para que tú, en vez de trabajar con dólares, con moneda fiat, digas, vamos a solventar este problema. Yo tengo Tether, entonces yo, en vez de $100, tengo 100 Tethers, 100 USDT. Entonces, pues es una cosa que ha venido muy bien para también generar liquidez, generar volumen y facilitar las transacciones en la blockchain. ¿Qué ocurre? Que tú cuando ves a Tether y le dices, hey, ¿cuánto dinero tienes para respaldar esto? Porque técnicamente lo lógico sería que Tether guarde en una cajita, por ponerlo así de una manera muy visual, en una cajita, tú le das $100, pues él te emite 100 cromos de Pokémon, te los da a ti y dice, estos ahora son tus $100 virtuales. Y sabes que los vale porque mañana vuelves con tu cromo virtual, le das tu Tether y te devuelven el dólar. ¿Qué pasa? En Europa los han sacado en 2025, no los han aceptado por la regulación MiCA. ¿Por qué? Porque no querían depositar una parte no muy grande del respaldo en bancos europeos. Ellos alegaban que, claro, a lo mejor mañana Europa peta y les ponen en riesgo su moneda. No que no tengan ellos el dinero y que por eso no lo quieran poner, porque no tiene sentido que te cierres a ese mercado, ¿no? Vale, yo en su día investigué cuánto dinero tenía Tether, que además es la empresa a nivel mundial, y esto ya es llamativo, que tiene los mejores empleados del mundo, porque teniendo 140 billones de dólares, tiene a lo mejor, creo que eran 30 o 40 empleados, 36 la última vez que lo miré, creo, o 60 si los han aumentado un poco, pero tienen el ratio más alto de dinero que se maneja por empleado. Entonces, claro, ya esto también te llama la atención. Pues tú te miras cuánto dinero tenían y, si bien en el país donde estaban, que era el típico país de estos, así, la isla de no sé dónde, no me acuerdo dónde estaba, pero que está ahí un poco, ya me entiendes.
Isla de Man, ¿no es?
No recuerdo dónde, pero es una isla que no es un país muy regulado, vamos a dejarlo así, ¿no? El típico paraíso fiscal. Pues tú miras ahí cuánto dinero tienen bancarizado todo el país, ya que ellos no te van a decir qué cuenta tienen, pero tú miras cuánto dinero hay en el país y hay menos dinero que los tethers que hay en circulación. Entonces, si ellos dicen que guardan ahí el dinero y ese país no tiene ese dinero...
Sí, igual en un momento ellos pasaron de decir... Primero decían eso, no, nosotros tenemos un dólar por cada tether emitido. Después, en algún momento, y medio que bajo presión, dijeron, bueno, en realidad no. Sí, en realidad nosotros lo que tenemos son títulos. Sí.
¿Y sabes qué pasó ahí entonces? Que vinieron los de JP Morgan y todos estos y dijeron, sí, ¿por qué no te conozco? Porque si realmente tuviesen lo que decían tener, serían mega conocidos en Wall Street.
Claro, claro.
Pero nadie los conocía. Entonces, ¿cómo puede ser que una empresa que mueve tantísimos billones no lo conozcan donde la gente sí compra? O sea, es decir, que entre los grandes se conocen. Y Tether no es uno de los grandes. Salvo que estemos compitiendo por a ver quién monta la estafa más grande. Que ahí están en el pináculo, ¿eh? Son realmente muy buenos.
Yo creo que sí. Tether tiene utilidad no para... Convencieron a la gente de que Tether en realidad es lo que necesitan en lugar de Bitcoin. Fíjate lo que te dicen, Bitcoin es para holdear eternamente. Si vos querés comprar algo, usa Tether y mucha gente lo usa para USDT. Cada vez se acepta más. Pero ¿qué es lo que ocurre? USDT, con USDT tenés el mismo problema que tenés con el dinero fiat digital. O sea, vos, la gente cree que lo tiene en su propia billetera, ¿sí? Y por ahí digamos, se puede decir que lo tiene en su propia billetera, pero aún así te pueden bloquear la posibilidad de hacer transacciones. No es una criptomoneda descentralizada. Depende de vuelta de un comité central y por la razón que sea, te pueden confiscar, te pueden impedir usarlo. Y si no lo puedes usar, listo, pierde todo su valor. Pero la gente lo usa cada vez más. Y creo que eso formó parte del secuestro. Tuvo su rol también. Porque al principio Tether era... Bueno, la gente lo usaba, como vos dijiste, para fluidificar las transacciones, porque los exchanges, si vos mandabas directamente, hacías una transferencia, podías tener problemas con tu banco. Ahora, usando Tether, entonces te evitabas ese problema y la gente lo empezó a usar para eso, pero después cobró vida, ¿sí? Y me pensé que empezó a ser útil al propio establishment. Por eso es que siguió existiendo. Siguió existiendo mientras... tantos otros se vieron ante problemas. Así como el caso de Roger, ¿sí? Está en problemas, mientras que Michael Saylor está diciendo tonterías, como por ejemplo que Bitcoin, si vos te fijas, lo que dice de Bitcoin es que es una nube de ciberavispones. Dice esto, y lo tiene en su propio... En Twitter, si ustedes se fijan, en X, creo que esa frase está puesta ahí en su propia descripción, ¿sí? Se identifica con esa frase. No quiere decir absolutamente nada. Y yo creo que el tipo, de alguna manera, es como un test, ¿viste? Si vos lees eso, igual me seguís, me haces caso, quiere decir que el mundo está lleno de millones de personas que van a comprar cualquier cosa, porque esto objetivamente no tiene ningún sentido. Bitcoin es una, ¿qué hemos dicho? Una nube de ciberavispones defendido por electricidad. No sé, léanlo, por favor, para que vean la calidad intelectual de esta gente, de esta nueva camada, ¿sí?, de pseudo-bitcoiners.
Te quería preguntar por Tether, porque yo he omitido explicarlo donde quería llegar, que es que Tether a día de hoy, cuando tú ves que Bitcoin ha subido bastante, vas al market cap, es decir, a la capitalización de mercado que tiene, y ves que acaban de emitir la noche anterior $1 billón.
Sí, sí.
Dices, aquí está así el gráfico, viene $1 billón más, y luego Bitcoin ha subido. Dices, quizá hay una relación de que los han usado para comprar.
Sí,
tú me comentaste que un momento clave con Tether.
Claro, claro. Quizás ahí fue el momento en que se testeó esta capacidad de Tether para... inclinar el mercado para un lado o para el otro. Cuando, al principio, cuando se dio el split, ¿sí?, esta división entre Bitcoin BTC y Bitcoin BCH, ¿sí?, BTC versus Bitcoin Cash, hubo un momento en el cual parecía que BCH iba a superar a BTC. Durante un lapso muy breve de tiempo, parecía que eso podía suceder. Después de tantas luchas para mantenerse unidos, ¿sí?, en la misma red a través de distintas implementaciones, pero compatibles, se llegó a la conclusión de que la única forma era divorciarse, ¿sí?, y dejar que Corp fuera por su lado. En un momento, el precio del BCH se dispara, probablemente porque había mucha gente vendiendo sus BTC para comprar BCH, ¿sí? Es decir, ya en ese momento eran dos redes y los precios eran distintos.
Y
en los
exchanges a ti te han duplicado las monedas.
Te duplican las monedas,
lo que explicamos antes. Es decir, tú al final tienes primero 10 bitcoins y de repente dicen, vale, mira, pues como no nos ponemos de acuerdo con las actualizaciones y cómo llevar a cabo este proyecto, ahora va a haber Bitcoin Cash y Bitcoin que mantiene el ticker. Entonces, los malos que secuestran a Bitcoin, se le llama secuestro porque se quedan con el nombre.
Exacto.
Si los malos fueran Bitcoin Cash, pues no sería secuestro. Esos pues, han ido sí. por su lado y tienen otro nombre.
Sí.
Pero en este caso se quedan con el nombre. Lo mismo pasó con Ethereum. Al final Ethereum, lo que la gente conoce, pues se va por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Bitcoin se queda con bueno, los malos se quedan con este nombre, pero te dan las mismas monedas luego en Bitcoin Cash. Y dicen, vale, tú ya decides qué quieres hacer.
Exacto.
Y mucha gente vendía las de los malos para irse con las que tenía sentido, porque era lo que respaldaba el white paper de Satoshi.
Las usaban, las necesitaban. Claro. En ese momento ya la congestión había dado lugar a tarifas muy altas para uh-huh. lo que la gente estaba acostumbrada. Entonces, era, flaco, necesito usar uh-huh. esto. No es una cuestión ideológica. Uh-huh. Lo estoy usando. Había muchas compañías que, muchas no, prácticamente todas, que se expresaban a favor de hacer esto que finalmente se hizo en Bitcoin Cash, que es aumentar el tamaño de los bloques, facilitar, ir haciendo las optimizaciones necesarias para facilitar la escalabilidad de Bitcoin, cosa que no se iba a hacer jamás del otro lado. Entonces, todas estas compañías que trataron de lograr que eso se hiciera dentro de Core, dijeron, bueno, está bien, empezamos a aceptar BCH también. Por ejemplo, uh-huh. BitPay, ¿sí? Es un intermediario que permitía convertir de BTC a Fiat. BitPay estaban desesperados. ¿Por qué? Porque, claro, ellos tenían que lidiar con los usuarios enojados. ¿Sí? Uh-huh. Y los usuarios no entendían qué estaba pasando. Y, che, ¿por qué de golpe tengo que pagar esta tarifa? Y los de BitPay dicen, yo no tengo nada que ver, yo estoy tratando de ayudarte, pero la gente en general no entiende lo que está pasando. Y así es como muchos dejaron de aceptar cripto en general, y muchas grandes compañías dejaron de aceptar, como por ejemplo Steam, ¿sí? En un momento uh-huh. Steam había empezado a aceptar, Expedia, tenías Newegg, sí, todas grandes compañías que empezaron a aceptar, y en un momento tuvieron que decir, lamentablemente, esto no nos sirve a nosotros, no le sirve a ustedes. Además, para devolver, si vos en algún momento se confirmaba esa transacción, ponele a la semana siguiente, todavía tenías que pagar las tarifas para devolverle el dinero. ¿Sí? O sea, dos veces se estaba perdiendo en tarifas, muchas veces. Entonces, en ese contexto, en el cual mucha gente dice, bueno, si BTC va a seguir por este camino, yo me paso a BCH y lo puedo seguir usando. Y además creo que acá se mantiene ese potencial. Por primera vez, se usa Tether para inflar el precio de BTC. Y eso es lo que definitivamente decide a muchos a mantenerse del lado de BTC. ¿Por qué? Y bueno, por miedo a que esa división los afectara de una u otra manera. ¿Sí? Para las empresas, decir yo acepto BCH pero no BTC, todavía BCH recién estaba empezando, y todavía no tenía tantos usuarios, entonces no tenía sentido. Tenían que mantener a BTC. Y para los mineros decir, no voy a minar más BTC, sino solo BCH, no tenía sentido porque estabas renunciando, terminaba siendo antieconómico, por lo menos en ese momento. Uh-huh. Y para los inversores también. Estaban todos como a la expectativa. A ver cómo es que esto se va a desarrollar.
Pero ahí te das cuenta de para mí lo más importante. A nadie, o a prácticamente nadie, le importó qué producto era mejor.
Sí.
Sino en cuál voy a ganar más dinero ahora.
Exactamente.
Punto.
Y eso fue... Por eso yo digo que, si bien el sistema de incentivos depende del afán de lucro, durante un lapso significativo de tiempo, también depende de que la gente, mucha gente, o por lo menos un núcleo duro, se mantenga firme y ignore por un tiempo, por lo menos, ese afán. Porque, en definitiva, fue eso lo que permitió la infiltración. La amenaza de que, sin nosotros, el precio se va a desplomar. ¿Sí? Si ustedes siguen adelante sin nosotros, entonces no van a tener al establishment de su lado. Esta era la amenaza por parte de Blockstream / Core. ¿Sí?
Yo aquí siempre les saco a colación a mi público cripto la pregunta de, o la reflexión, ¿no? De si creen que Bitcoin puede llegar a ser un caballo de Troya para dar paso a las CBDCs. que son esas monedas digitales de Banco Central, ¿no? Y claro, te terminas poniendo ahí a investigar un poco y dices, pues puede que sí. Porque al final tú te estás encerrando voluntariamente en una jaula que luego la manera más fácil de salir de ahí, si solo te dan una salida, es una CBDC o con el nombre que le quieran poner mañana, porque ya, digamos, sí, no ha gustado nada el recibimiento, sí, sí. No, no ha sido bueno, entonces quizá le ponen otro nombre. El euro digital, el euro que sube más, el euro que tiene ayuditas, ya veremos cómo le ponemos el nombre, ¿no? O el dólar súper chulo. Y entonces lo que ocurre con eso es que lo que antes se hacía, que era rehuir todo el rato de la parte estatal, institucional, el gobierno es malo, el fiat es malo, termina siendo lo único que puede ayudarte ahora a que Bitcoin siga subiendo y, por lo tanto, por tu interés, por tu afán de ganar más dinero, dices, bueno, que vengan los ETFs en spot, que BlackRock invierta, que invierta este y el otro. Y es curioso que no ha tenido que pasar mucho tiempo. De hecho, en menos de 4 años hemos visto como antes había un rechazo total en pandemia a las instituciones y hoy día se las está acogiendo y se las está invitando a invertir en Bitcoin porque se han dado cuenta de que era la manera para superar los 100.000 dólares y va a ser el camino, seguramente, pues lo que muchos piensan, para llegar al millón. Pero realmente lo que están haciendo es cavar su propia tumba.
Sí, la propuesta es usar custodios. Sí, no es lo que te dicen o lo que te decían al principio los secuestradores. Lo que ellos te decían es, no, tenemos que preservar el sistema descentralizado. Pero en realidad, el resultado no fue que cada usuario está montando y manteniendo su propio nodo. No. El resultado es que la inmensa mayoría de los usuarios están usando custodios. Cuando vos dependés de un custodio, vos tenés que pedirle permiso a ese custodio para usar tu dinero. Y aun si ese custodio es maravilloso, es tu amigo, es un angelito, ese custodio va a ser objeto de regulaciones cambiantes, arbitrarias. Entonces, eso es precisamente lo que Bitcoin nos venía a rescatar. Y hoy lo que le están diciendo a la gente es, Bitcoin no es para vos tenés custodio. ¿Sí? Y los que no lo dicen directamente, lo dicen indirectamente. Te dicen, no, para eso usa Lightning Network, por ejemplo. Es decir, una segunda capa montada sobre Bitcoin. Bueno, muy bien. Para usar Lightning Network, la inmensa mayoría de la gente, arriba del 95%, en realidad usa custodios. Sí, te están empujando a usar algo que es muy parecido al sistema bancario que ya tenemos. Una vez que estás ahí, sí, ya está. Te puedes forzar. Ya, digamos, no hace falta tener una CBDC. Ya en alguna medida estamos ahí. Sí, ya el control lo tienen. Ese dinero por ahí va a ser un poco más programable a futuro. Te van a llevar a que vos compres o no compres lo que ellos quieran o que ahorres más o menos de acuerdo a lo que ellos dispongan en cada momento. Pero no es que estamos tan lejos de esa realidad. Entonces la cuestión es, ¿vamos a tener alguna posibilidad de zafar o vamos a terminar todos en esa cárcel digital? Eso es lo que está en juego. Y si todos vamos a terminar en esa cárcel digital, entonces nos enfrentamos a un futuro realmente distópico. O sea, por eso es lo único que explica que todavía hay gente, digamos, trabajando para la adopción de Bitcoin tal como fue creado por Satoshi Nakamoto. Bitcoin como efectivo electrónico de persona a persona. Si vos te fijas en todos los otros proyectos, hay muy pocos que estén centrados en eso. Se refieren al precio y nada más que al precio. Es todo el análisis. Y eso les permite afirmar con convicción que el mercado ya habló. No sé si escuchaste hablar de... No, si escuchaste alguna vez esto. El mercado ya habló, ¿sí? Como si fuera un señor que toma una decisión, un juez, ¿sí? Que toma una decisión, se expide una vez y listo. Pero yo siempre les respondo a esta gente, no, mirá, el mercado, ¿no? Es un proceso dinámico, no es que se expresa, se expide una vez y ya está. Pero creo que hay una respuesta mejor. Es decir, el mercado, es verdad que habló, pero si vos te fijas, Bitcoin se multiplicó por, no sé, cientos de miles el precio cuando funcionaba como efectivo electrónico de persona a persona, de par a par, ¿sí? Tal como lo creó Satoshi Nakamoto. Después, cuando llegó Michael Saylor y bueno, estas instituciones, grandes instituciones financieras, cuando se cambió, ¿sí? Cuando se lo convirtió en lo que hoy conocemos como Bitcoin BTC, ya el precio se empezó a comportar de otra manera, ¿no? Tenemos como un activo más cercano a lo tradicional, incluso se contagia, ¿sí? De otros activos, o sea, ya tenemos... Pero no tenía que ser así necesariamente. Yo creo que Bitcoin podía seguir creciendo a un ritmo que mucha gente asocia simplemente a los primeros días. Como era, hacía falta poquito capital para multiplicar su precio, eso es todo lo que lo explica. Yo creo que no es así. Bitcoin podía seguir creciendo de esa manera durante muchos años más, siempre y cuando se mantuviera fiel a ese diseño original.
Bueno, al final si venía para ser el sustituto que le devolviese al pueblo el poder del dinero, hay mucho efectivo, hay mucho dinero que la gente prefiere no tener bancarizado, y si tú le das la posibilidad de que ellos sean sus propios custodios, ya no es que vaya a tener 2 trillones de market cap, es que podría tener 200. Claro, ahí Bitcoin sí que valdría millones. A mí me gusta mucho la reflexión que haces tú de que Bitcoin, porque yo siempre he dicho, bueno, Bitcoin ha subido mucho porque está Tether inflándolo, porque está Michael Saylor, esto y lo otro. Pero realmente, si a Bitcoin lo hubieras dejado ser Bitcoin,
sí. Sí.
Habría que ver dónde
ahí
estaría.
Ahí sí tendrías a un mercado hablando. Pero para
y
eso...
Y no tendrías el riesgo implícito de esa parte de burbuja especulativa, porque es el propio mercado hablando, el propio mercado diciéndote es que yo quiero esto, yo quiero pensar en Bitcoin.
Sí, y esto es clave, sí, porque, de vuelta, porque yo recomiendo ese primer párrafo, Satoshi habla de cuáles son los problemas con los custodios. ¿Sí? Vos tenés custodios, tenés retenciones también arbitrarias, tenés custodios, tenés la posibilidad de que te congelen los fondos, tenés custodios, tenés la posibilidad de que te bloqueen la posibilidad de usarlo, tenés custodios, tenés también la posibilidad de que te hackeen, aún en el mejor contexto regulatorio, aún con el mejor custodio, si te lo pueden hackear. No está en tu poder. Y yo, de vuelta, no estoy acá queriendo decir que los custodios no deberían existir, pero deberían existir para el que los requiere, no como algo obligatorio, porque vos estás expulsado de la cadena de bloques.
A mí aquí me gustaría recuperar una anécdota que me comentaste ayer en la cena, de ese primer custodio que sale, que fue una chapuza absoluta, creo que le había hecho un niño de Singapur, pero para que la gente se dé cuenta también de que cuando te dicen not your keys, not your coins, la de, hey tío, si tú no tienes las palabras clave, si tú no lo estás guardando, cuidado, porque a lo mejor las monedas se las lleva otro. Un problema que hemos visto ya no es solo el holdear con cojones y no vender cuando subes, que mucha gente las ha perdido por el camino porque les han pasado cosas como lo que vas a contar ahora. ¿Qué claro, pasó con ese primer custodio?
Eran otros tiempos también. Esto era en 2011, y mucha gente estaba adquiriendo y usando Bitcoin, pero la única forma de conservarlos sin apelar a un custodio, que dicho sea de paso, no había custodio todavía, pero de mantenerlos seguros, era usando el cliente, el que llamaban cliente Satoshi. O sea, había que realmente tener un nodo completo, no había otra manera. Y eso era complicado, era inseguro. En algún momento empezaron a circular virus que lo que hacían era copiarte el archivo donde estaban ahí tus claves privadas que te dan el control sobre tus bitcoins. La gente empezó a tener miedo y surge una persona, en realidad nadie sabía quién era, todavía es el día de hoy que no se sabe, con un servicio de custodio. Y era muy práctico. La gente podía, con su contraseña simplemente, sí, como si fuera un mail, acceder a este servicio y podías depositarlos y retirarlos en cualquier momento. Muchísima gente lo empezó a usar. Esa fue la gran primera lección, ¿sí? De not your keys, not your coins. Lo que ocurrió es que este tipo un día desaparece y nadie puede retirar sus bitcoins. Esto no es la primera vez, ¿sí?, que pasó. Después pasó de otras maneras, qué sé yo. FTX quizás es un caso más que la gente hoy en día reconoce, ¿no?, como más prominente. Pero esto fue algo similar. En lugar de prometerte en ese momento, ¿no?, ganancias, lo que te prometían era que tus bitcoins, y esto iba a ser práctico para vos, y además tus bitcoins iban a estar seguros. Este tipo desapareció, lean, creo que en castellano soy la única persona que siguió el caso en su momento, así que si buscan, si googlean, probablemente encuentren los posteos de aquel entonces. Uh-huh. La cuestión es que este tipo desaparece y se forma una policía, así lo llamaban, policía bitcoiner. ¿Qué eran? Me imagino, 3-4 tipos del foro que se dedicaron a investigar y lo llegaron a aparentemente a acorralar al tipo, porque el tipo, un tiempo después, digamos un par de semanas después, se comunica diciendo que el problema fue que fue hackeado, incomprobable, nadie sabe realmente lo que pasó, pero que pudo recuperar la mitad de los fondos.
Qué conveniente. Entonces, si también. Tenías... Vaya hackeo que te roban solo la mitad.
Él dio una explicación, qué sé yo. Igual la gente en ese momento estaba tan desesperada, mucha gente. Recordemos que esto sucedió, creo, si mal no recuerdo, sucedió cuando Bitcoin ya estaba atravesando por su primera burbujita, digamos. Hoy lo vemos como una burbujita, en su momento en realidad fue brutal, porque pasó de escasos de centavos a $32, y después se desplomó, sí, quedó bollando ahí en $2 o $3 durante mucho tiempo. Pero la gente ya le daba valor, ya no era como en años anteriores, 2009, 2010, que la gente minaba, pero simplemente por curiosidad y después se olvidaba del tema. No, la gente ya los quería resguardar. Bueno, finalmente entonces pudieron recuperar la mitad. Fue el primero. Hubo muchos casos similares y había mucha improvisación, pero bueno, eso también tenía lo suyo, sí. Era un ambiente muy distinto al de hoy.
Yo como consejo daría a la gente que nos esté escuchando y que puede que exista alguien que haya entrado aquí, no conociese Bitcoin, haya entendido por dónde van los tiros y diga, vale, ok, entiendo que puede ser un engaño, pero ese engaño me puede dar dinero, quiero comprarlo igual. Bueno, allá cada quien con su gestión de riesgo, ¿no?, y con lo que quiere hacer con su dinero. Pero siempre recuerda esto, cuando más fácil sea algo, ¿no?, cuanto más fácil, práctico parezca, menos seguridad tienes, menos autoridad sobre eso tienes. Es decir, al final tú tienes que también intentar entender que cuando tú compras Bitcoin, realmente, si estás comprando Bitcoin y no otra cosa, más allá de para ganar dinero, también es para poder tener un control sobre esa inversión. Yo ahora de repente compro bonos del tesoro de no sé qué y yo no tengo bonos del tesoro guardados en mi bolsillo. Por eso la gente antaño compraba oro. Hoy día siguen comprando oro. Y no oro ETF, sino que hay mucha gente que quiere comprar oro y tener sus lingotes de oro. Y por algo lo hacen. Entonces, al final también que la gente lo entienda, porque veo muchos... Esto ayer no te lo llegué a contar. Me viene un chico. No voy a decir quién es por respeto, porque no quiero que luego amigos en común le digan algo, porque fue humillante. Me viene y me dice, tío, ¿tú qué sabes de criptos? ¿Me podrías ayudar a retirar este dinero que tengo en el Ledger? Y digo yo, hombre, claro, sí, yo te ayudo. Esto es súper fácil. Bueno. Su Ledger era Ledger, nanoledger.com, una mierda así. Que había metido el dinero en una web de estas. Lo había dejado ahí. Le había hecho un por dos, un por tres. Además es de los que había comprado barato. Y va y luego, claro, no lo puede retirar porque es una estafa. ¿Sabes? Y digo, tío, pero tú, la parte de que Ledger es una wallet fría de custodia propia, esa parte nos la olvidamos, ¿no? O sea, para que veas que la gente, por desconocimiento, por querer hacer las cosas prácticas, dice, bueno, si va a ser lo mismo, si tiene el mismo nombre, será lo mismo. Bueno.
Sí, sí, sí. Pues hay una responsabilidad asociada que no se puede soslayar. Del mismo modo que el que compra oro, sí, imagino también, tiene que tomarse un tiempo para pensar dónde lo pongo. No.
Yo no tengo oro porque no tengo ni puta idea de ver cuántos criatos tiene, si es bueno, si es malo, si me han dado que no me den una piedra pintada, ¿sabes? Porque a más de uno nos la podrían colar.
Pero sin duda.
Vamos, sin ningún tipo de duda. Entonces, yo te quería preguntar acerca del plan maestro que se puede estar orquestando con Bitcoin, porque yo tengo la teoría de que, a ver, está claro que el efectivo no interesa. El mercado secundario no es un mercado que guste a las élites, a los gobiernos que quieren que cuanto más puedan tributar, mejor. ¿No? Y al final también es un modo de control. Si yo controlo tu dinero, hablábamos, ¿no?, de que te pueden restringir pues que utilices esto, lo otro, no sé qué. Ahora hay la agenda esta que dicen que se espera que en unos años te digan en qué puedes gastar tu dinero, con la excusa de, no, es que claro, como a lo mejor haces un uso indebido, por tu bien, por tu bien, compra esta carne y no esta otra cosa, o come plantas y no carne, o come esto, ¿me explico? Entonces siento que una cosa que tienen que conseguir es tener el control total del dinero. ¿Para ello cómo lo haces? Quitas el efectivo, que esto ya se está haciendo de manera gradual, y mueves a la gente del efectivo a cripto. La gente cree que ha encontrado la panacea, la solución. Y luego resulta que se quitan la careta y ¡boh! Era una caja con dos agujeros, pero los dos agujeros llevaban al mismo interior de la caja. Estabas trabajando con lo mismo, solo que le habías puesto otro nombre. Y yo creo que puede llegar a ocurrir que mañana la gente se dé cuenta de que Bitcoin es la CBDC, que te la has comido con patatas.
Sí, sí, sí. El efectivo es la última válvula de escape. Y acá, sobre todo, ¿no? Acá quiero decir en España o en Europa, lo están haciendo cada vez más complicado. Pero la gente, yo creo que no se quejan porque antes de complicarte la vida con el efectivo, fueron facilitándotela, entre comillas, cada vez más, con el dinero digital centralizado. Entonces, la gente dice, bueno, no puedo usar efectivo, o tengo este límite, tengo esta complicación, tengo que demostrar tal cosa. Bueno, ya está. Uso el sistema que usan todos los demás. Y así funciona. En otros países es más difícil, quizás porque hay antecedentes, ¿sí?, de problemas asociados a la manipulación monetaria, entonces la gente todavía confía más en el efectivo. Pero el efectivo, a ver, por un lado tenés el mismo problema desde el punto de vista del ahorro. ¿Sí? Vos no, no podés usar efectivo porque se te deprecia tanto como el dinero digital. Pero digo, si eso es todo lo que tenemos, fíjate, estamos colgando de un hilo. Porque va a llegar el momento en que vas a ir al banco a retirar el efectivo o vas a ir al cajero a retirar el efectivo y te van a decir, no, a partir de hoy no más efectivo. No es que hay un límite de 1000 o de 500, no se usa más el efectivo. ¿Qué vas a hacer a partir de ese momento? Si tu solución es la cripto que solo podés usar a través de custodios, es exactamente lo mismo que el dinero fiat. No tenés ninguna ventaja. Todas las ventajas de la creación de Satoshi Nakamoto desaparecen si vos necesitas a un tercero. Por eso, de par a par. Ese tercero es el que vos esquivas con el Bitcoin original. Por eso es tan importante preservarlo. Por eso hay tanta gente luchando por difundir este libro que el tipo escribió. Me imagino que no lo pasó muy bien escribiéndolo, pero dijo, esto tiene que saberse. Y yo estoy haciendo mi parte.
Bueno, de hecho, tú, aparte de haber sido también uno de los primeros divulgadores de Bitcoin tradicional, se podría decir que realmente sigues siéndolo, solo que has sido al que realmente recoge ese, esa propuesta de valor.
Yo no cambié, lo que cambiaron fueron ellos.
Mucha gente podrá pensar, ostras, una persona que compró Bitcoin tan barato, que ha ganado dinero con Bitcoin, que no sé qué, ¿por qué ahora le da la espalda y se va a Bitcoin Cash, que lo ven como la competencia, como el malo, ¿no? Y es como, no, es que el problema es que Bitcoin le dio la espalda a la persona que, como tú o como cualquier otro, creía en ese proyecto cuando este proyecto estaba naciendo, ¿no? Entonces, me gustaría ocupar los últimos minutos del podcast para que nos expliques un poco por qué Bitcoin Cash sí crees que puede llegar a ser ese Bitcoin que fue secuestrado.
¿Por qué Bitcoin Cash? Simplemente, la respuesta es fácil, porque es Bitcoin. Esto no es una opinión. ¿Sí? Digo, no es opinable, quiere decir, cualquiera puede comprobar. De vuelta, ellos mismos reconocen que Bitcoin BTC no es Bitcoin tal como lo creó Satoshi. De hecho, yo no sé si vos sabías, pero en un momento intentaron reescribir el white paper. ¿Sabías esto? El white paper que está subido en Bitcoin.org, que es uno de los sitios que ellos controlan. En un momento, el tipo este que se llama Cobra Bitcoin, es su se hace llamar, nadie sabe bien quién es ese tipo, hizo una propuesta de cambiarlo para que refleje al Bitcoin actual. Pero dejarlo como si fuera el de Satoshi Nakamoto, pero reescrito.
Pero eso ya es mentira a un nivel estratosférico.
Pero lo pueden hacer. Sí, no lo hicieron finalmente porque, bueno, hubo una discusión, hubo toda una polémica, pero hubo gente que estaba de acuerdo, no era el único. ¿Sí? No es que es un loquito que se le ocurrió esto. Hubo gente que estaba de acuerdo con hacer eso. Bueno, por suerte, igual el white paper no está solamente ahí, ¿no? O sea,
claro, pero al final es donde la gente diría, no, pero la URL es la de original, así que este será el bueno y el otro no lo es.
Exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Si vos sos el secuestrador, si vos sos un atacante, vos lo que querés es apuntar allí a donde ya hay una economía, ya hay un efecto de red, ¿sí? Vos no querés, porque ellos podrían haber dicho, no, esto es mejor, Satoshi estaba equivocado, esto otro es mejor, por lo tanto lanzo, ¿sí?, una altcoin con otro nombre. Y le propongo a la gente esto, un Bitcoin limitado que no escala, con tarifas muy altas u oscilantes, y las transacciones se pueden confirmar ahora o en una semana o en un mes, o nadie sabe. Sí, yo te propongo esto, te digo, te convenzo de que es mejor, y lo lanzo como un algo. ¿Cuánta gente va a querer comprar eso? Si vos le decís, si lo pones en estos términos, nadie. Entonces, por eso tuvieron que ir allí a donde ya la gente estaba construyendo. Ya había un montón de gente que había hecho muchísimo trabajo, un montón de compañías que estaban trabajando para la difusión, para la adopción. Eso explica por qué apuntaron contra él. Del mismo modo que un ejército no va a ocupar un territorio yermo, ¿sí?, un desierto a donde no hay nadie produciendo riqueza. Acá se estaba produciendo riqueza y esto fue una invasión. Entonces, ¿por qué te hablo de esto? Porque reproducir eso es muy difícil. Hubo que aceptar que íbamos a tener que empezar prácticamente desde cero. No exactamente desde cero porque, como te decía, había muchas compañías que necesitaban una versión funcional de Bitcoin e inmediatamente dijeron, yo acepto Bitcoin Cash también, Y si vos estás teniendo problemas con BTC, probá con Bitcoin Cash, como pasó con BitPay o incluso con Coinbase, ¿sí? Uh-huh. Que eran algunos de los que se quejaban al principio. Entonces, ¿tenemos la herramienta tecnológica? La tenemos. Pero tenemos un gran desafío, que es reconstruir todo eso que fue destruido. No es fácil. Una persona que pone Steam, es el día de hoy que Steam todavía no acepta Bitcoin. Uh-huh. ¿Después de cuántos años? Cuando Steam dijo, vamos a aceptar Bitcoin, yo lo celebré, obviamente. Pero ahora, ¿quién convence a Steam de que vuelva a aceptar? Le van a decir probablemente, aceptarlo a través de Lightning. Van a estudiarlo, van a decir, no, esto no funciona, esto no me sirve. Van a decir, bueno, aceptarlo a través de un custodio, qué sé yo. Uh-huh. Y finalmente, ¿para qué? Si querés un custodio, usa tu banco, usa tu plataforma a la que ya estás acostumbrado. No tiene sentido, uh-huh. ¿Sí? Perdió sentido. Entonces, Bitcoin Cash tiene este gran desafío que es reconstruir. Tiene una comunidad de gente muy consciente, de entusiastas. Es necesario eso, pero obviamente lo que nos falta es todo ese entramado comercial, que es todo lo que se perdió con Bitcoin BTC, que se está reconstruyendo de a poco. Ahora, si vos te pones a pensar, la gran apreciación de Bitcoin BTC se dio cuando todavía eso no estaba construido. Y cuando era embrionario. Por eso creo que todo ese potencial que perdió Bitcoin BTC permanece en Bitcoin Cash. Uh-huh. Es decir, ¿significa esto que se va a ir a la luna? No lo sé, pero yo puedo usarlo.
No, lo que significa, para mí hay dos cosas muy claves. La primera es que tiene una comunidad muy grande, pero que no es una comunidad especulativa, como vemos en muchas meme coins o en muchos otros proyectos, sino que es una comunidad que dice, me da igual ganarle o no dinero, porque de hecho la mayoría ya lo ganaron, porque son early adopters, ya lo ganaron con Bitcoin. Es decir, es gente que tampoco tiene un incentivo o una necesidad económica. Y dicen, yo quiero que esto funcione porque quiero esta solución. Mucha gente también, por ejemplo, en Argentina, yo he visto que se usa mucho Bitcoin Cash, yo mismo lo he utilizado, ¿por qué? Que es que utilizar pesos argentinos es una absoluta mierda. O sea, yo me acuerdo cuando fui a cambiar por primera vez de Tether a pesos argentinos en un sitio de estos de cripto y le dije, me preguntaron, ¿cuánto quieres? Y dije, no sé, $500, $1,000, vengo aquí un par de semanas, no sé qué. Y me dice, no te van a caber. O sea, me dice, ¿sabes lo que ocupan? Y digo, no. Y me dice, no, es que aquí el billete más grande es de 1,000, que es como 1 euro, ¿no? Y digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que no tenéis ni un billete de 100? O sea, ¿qué es esto, sabes? Y claro, también eso lo hacen para que no se sepa que hay tanta inflación, ¿no? Parece que claro, así lo van a tapar. Yo no sé a quién coño se le ocurrió esa magnífica idea, pero bueno. Entonces, ahí te das cuenta de que realmente hay un uso. Y la otra es que hay una información asimétrica. La gente que está invirtiendo ahora mismo, por ejemplo, en Bitcoin, lo hacen porque dicen, ah, mira, está en 100.000, mañana va a estar en 200.000, luego en 1 millón, quiero ganar dinero. Pero realmente no sabes lo que está pasando. Mientras que en Bitcoin Cash es ese Bitcoin en el que te llamaban loco. De hecho, tú has sido llamado loco varias veces, ¿no? Cuando compras Bitcoin por primera vez, eres un loco por comprar algo que no sirve para nada. Luego, cuando sube, eres un genio. Y ahora que te quedas con Bitcoin Cash y sigues apoyando Bitcoin Cash y sigues buscando la adopción, eres un loco que, no sé, ¿por qué te has complicado?
Es un patrón. ¿Loco o un imbécil? Sí, claro. Según. Pero es así, uno se acostumbra a eso. Y es importante, creo que, ser humilde en el sentido de que si yo te estoy diciendo que esta herramienta funciona, no te estoy diciendo necesariamente que esto se va a apreciar o cuánto se va a apreciar. No lo sé. Nadie al principio en Bitcoin, BTC, cuando era una sola rama en realidad.
Es importante entender esto. El objetivo de Bitcoin Cash, que sería Bitcoin original, no es que se aprecie. Esa es la consecuencia de la adopción que tendría que darse cuando la gente lo entienda. Y eso es lo que funcionó en Bitcoin. Y eso es lo que a mí en particular, yo cuando descubro Bitcoin, luego de que me lo roben en un Ponzi, yo lo descubro por eso. Luego me enamoro de Bitcoin porque digo, qué locura lo que propone Satoshi. Qué tipo tan increíble, qué inteligente, qué bueno, ¿no? Y luego cuando vas investigando más dices, ah, mierda, si esto que estoy comprando no es lo que quería comprar en un inicio. Y mucha gente descubre eso y dice, bueno, en verdad no me interesa seguir leyendo, porque como está subiendo, ya me conviene. Y son convenientes.
Sí.
Porque es bastante lucrativo ser conveniente.
Sí, sí, sí. Y hay mucha gente que se dejó llevar, hay mucha gente que siguió la corriente. Y pasa esto. Es decir, no toda la gente tiene el tiempo o las ganas como ponerse a investigar. Entonces, ¿qué hace la gente? Se miran mutuamente a ver qué es lo que está haciendo el otro. Uh-huh. Y yo confío en aquel. Si yo no estoy haciendo mi propia investigación, yo tengo que confiar en alguien más. Uh-huh. Y hay mucha gente muy inteligente que no se tomó el tiempo para, no te digo para leer este libro, ni siquiera para ver si había algo más, más allá uh-huh. de lo que nos estaban mostrando en esos foros controlados. Uh-huh. Como no se tomaron el tiempo, entonces, bueno, se tragaron este nuevo relato uh-huh. y después lo reproducen también. Es muy difícil lidiar con eso, pero no nos queda otra. ¿Sí? Porque la alternativa, ¿cuál es?
Quedarte con lo que estabas tratando de huir.
Claro. Claro. Y volver a aceptar una autoridad incuestionable que tiene la capacidad de manipular la moneda que vos usás. ¿Sí? No, yo no quiero eso. Entonces, el que quiere eso ya tiene el dinero fiat. Entonces, fue secuestrado, fue integrado al sistema, ya no sirve a su propósito original. Vos me decías antes, ¿por qué, digamos, te fuiste? No es que me fui, me quedé. Por eso estoy en Bitcoin Cash. Porque Bitcoin Cash sigue con la hoja de ruta original de Satoshi Nakamoto. Léanlo, porque más Satoshi Nakamoto en esto era fanático, ¿sí? No es que él decía, no, quizás podemos llegar a ver la forma de que escale. Esto escala, ¿sí? Y tiene que escalar, además. Y explicaba bien.
De hecho, lo interesante es que Satoshi, cuando se aparta, él ya ha dejado todos los deberes hechos. No es como que abandona y deja el barco a la deriva. Él dice, esto ya está. Ya te he dicho todo lo que puede pasar, cómo se solventa, cómo hay que trabajarlo. Luego, que se haya prostituido ese proyecto y se haya institucionalizado, es otro tema.
Sí, sí. Pero era predecible que los ataques iban a llegar. Lo que a mí me sorprendió es lo fácil que fue convencer a tanta gente de que esto engendro es Bitcoin. Y esto, no sé si viste, hay un experimento que se hace. Porque claro, para el que está familiarizado con todas estas cuestiones, es tan obvio, ¿sí?, que no es así, que cuesta entender. Pero por eso este experimento es ilustrativo. Por ahí te suena lo que te digo. Sientan a la gente a mirar una cartulina, ¿sí?, donde hay dibujadas tres líneas. Uh-huh. Son pruebas muy sencillas. Por ejemplo, esta, ¿no? Y hay una que claramente,
ya recuerdo.
¿Ubicás? Sí. Es más corta que las otras. Entonces dice, bueno, ¿cuál es más corta de las tres? Y hay uno solo que es el sujeto del experimento. Los demás están todos arreglados. Entonces todos dicen, es la más corta, es la que no es, ¿sí? Uh-huh. Ponía que la más corta es la 1, todos dicen 2, 2, 2, 2, 2. Cuando le toca al tipo o a la tipa, uh-huh. dicen, casi todos dicen lo mismo que dicen los demás, aunque lo están viendo, ¿sí? Lo tienen frente a sus narices. Y es obvio que no es 2, es 1, ponele, uh-huh. pero ellos dicen 2.
Es la presión social.
Es la presión social, es impresionante. Esto es algo que yo desconocía. Es decir, lo conocía, pero teóricamente. Pero hay algo interesante acá también en este experimento. En el momento en que uno de los que están arreglados dice lo correcto, el otro se anima, ¿sí? El sujeto del experimento, con que haya uno, por más que sean 5 o 6 los demás los que dicen lo incorrecto, el tipo se anima y dice la verdad. Dice lo que está viendo, no lo que tiene que decir para quedar bien con ese grupo. Entonces, ojo, hay una esperanza. Basta que una persona con bastante influencia por alguna razón, lea este libro y se entere de lo que pasó y empiece a hablar, no tengan miedo a expresarse, para que muchos otros empiecen a pensar, che, ¿no será que esto que nos está diciendo Michael Saylor son macanas? ¿Sí? No sé cómo se dice acá, pero uh-huh. digamos, nos está engañando. Uh-huh. Y les den una oportunidad. Eso puede cambiar muy rápido. Algo más en este experimento que creo recordar es que en el momento en que el sujeto del experimento nota que tiene un aliado, entonces se anima más, aun cuando no está ese aliado, ¿sí? Cuando ese aliado desaparece, él se anima a desafiar a todos los demás. Basta que alguien le diga, sí, lo que estás viendo, sí, es lo que estás viendo.
Es un no estás loco.
Sí, no estás loco. Sí. Hay gente que es más resistente que otra. Y yo creo que pasa por ahí. No tanto por la inteligencia. Hay mucha gente muy inteligente.
Pero es que justamente porque son inteligentes, sí, saben que quizá no conviene.
No, sí, o quizás no pueden creer que otras personas que ellos respetan estén tan equivocadas. Este es el aspecto psicológico, social, es insoslayable. Tiene que haber gente dispuesta a decir la verdad, aun si es impopular. Si esa gente no está dispuesta, nadie lo va a hacer. Y por ahí nos esperan, vaya a saber, cuántas generaciones antes de que alguien redescubra la verdad. Ese también va a tener que luchar. No nos queda otra. Sí.
Ojalá que tenga futuro, ¿eh? Porque a mí me sabría fatal que simplemente porque se ha corrompido por el afán de ganar dinero, por la especulación, se pierda una idea tan bonita como era la que proponía Satoshi Nakamoto.
Sí. Yo, te digo, como pasé por esa etapa, durante la cual mucha gente decía, no, esto es muy linda, sí, la idea, pero nunca va a suceder, nunca va a ser ampliamente adoptado. Nunca nos van a dejar crecer, además, todas estas versiones del escepticismo. En esa época, en esos primeros años, había gente que a pesar de eso, a pesar de ese escepticismo, seguía trabajando. Y gracias a eso, pasamos a una nueva etapa. Bueno, después vino la tercera etapa, que es la del secuestro. Pero digo, eso ya sucedió. Ya superamos, ¿sí?, esa primera etapa. Y es muy difícil porque vos estás diciendo, mirá que esto lo cambia todo. Y la inmensa mayoría de la gente te dice, o no te presta atención, que es peor todavía. Porque el tipo que te responde con malos argumentos, por ahí está atento a tus argumentos. Pero la mayoría de la gente ni siquiera prestaba atención. Y como, no, esto no vale mi tiempo, ni 10 segundos de mi tiempo. Bueno, ese umbral fue superado y llegamos a un punto en el cual muchísima gente empezó a usar Bitcoin. Eso es lo que preocupó al establishment, digamos. Porque entraron justo cuando Bitcoin estaba a punto. Por algo nos topamos tan rápido con ese límite de un mega para el tamaño de los bloques. Porque estaba creciendo exponencialmente por todos lados. Muchas compañías estaban empezando a aceptar y mucha gente lo estaba usando, cada uno para sus propios fines. O sea, eso puede repetirse. Si se va a dar o no, cómo se va a dar, no lo sé. Pero que puede pasar, yo ya lo vi. O sea, no es algo que yo estoy imaginando.
No, y si algo sabemos es que la historia es cíclica. Puede que sí, veremos. Yo lo que les diría a quienes nos hayan escuchado y nos hayan visto, lo primero, muchas gracias, porque es un tema denso. Es un podcast, yo sé que es complicado, pero es un podcast que teníamos que hacer. A mí en lo personal, como también tengo la vertiente cripto, me hacía mucha ilusión poder traerte, poder contar con tus anécdotas, tus historias, poder dar los nombres de las personas que han intervenido en la historia de Bitcoin que la gente no conoce. Y luego lo que les diría es, si ahora os ha picado ahí un poco la curiosidad, lo primero, obviamente, que vayan a buscar este libro, porque este libro de aquí lo explica muy, muy bien. Y luego, que se miren el documental de ¿Quién mató a Bitcoin? En YouTube, que tiene dos partes, un trabajo brutal por parte de Luca. Yo, de hecho, lo reaccioné en el canal, pero que vayan a ver el original, porque yo creo que van a flipar. Sí, si ya os ha gustado esto, vais a flipar, porque además está mucho más dinamizado, con muchos más grafismos, todo muy visual. Y dejaré los enlaces en la descripción para que puedan ver el documental, para que puedan ver también el libro. Y bueno, Marcelo, un enorme placer haberte tenido por aquí. Espero que te haya gustado la experiencia.
Igualmente, Deleux. Muchas gracias a vos.